zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 del FM. Si nos escucháis a través de Radio Ritmo GTF o a través de internet, www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, a través de internet, la página web del programa www.paradadelosmonstruos.com, o también en el Facebook de La Parada, o en el grupo de amiguitos, o en Twitter. Aunque también, amiguitos, lo podéis hacer los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Mai, Radio Puede, en la capital mañica, en Zaragoza. O también lo podéis hacer, amiguitos, los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, en Royal City, Puerto Llano. O los jueves a las 21 horas en Radio Ribarroja, más red que nunca, en Ribarroja de Leturia, en el 105.2 de la FM. O en la Caja de Arena de La Coruña. Sí, amiguitos, es la realidad virtual. No, es realidad de, pero de radio. ¡Ejuac! FM, amiguitos. Los lunes en el 103.4. En Cuac FM. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros, David Rivera, de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Ahora sí, doy la bienvenida a todo el Freak Team del mundo de los videojuegos en Press Start. Y aunque quería intervenir, quería decirnos algo, para mí es un placer dar la bienvenida a nuestro compañero con esos cascos, con el pinganillo de esas videopartidas, videoconferencias.
Abrir y despejar con Zulu.
Toma Granada.
Nuestro compañero. Granada cegadora y despejar con Zulu.
Nuestro compañero Fire, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues nosotros aquí para hablar de videojuegos una tarde más de sábado. Aunque nos podéis escuchar también por el podcast, pero que sepáis que se graban los sábados por la tarde, que nos cortamos.
Bueno, se graban los sábados por la tarde cuando se graba.
Cuando no tenemos los duendes, en este caso andinos, que también nos han venido a cantar una ranchera, como nos va a contar y cantar nuestro compañero de Forceps también, Borons of Canas. Muy buenas tardes.
Cielito lindo, los corazones.
Voy a fichar al Falle para que me haga los coros en los conciertos. Bueno, pues nada, buenas tardes en este día.
A la voz,
¿eh? A la voz, yo. No sé si bueno, pues nada, buenas tardes. Vamos a ver qué nos sale del programa hoy y demás. Pues yo creo que tenemos temas curiosetes. A ver si lo ajustamos todo al horario previsto.
Estás viendo, ya es una camiseta de los Scorpions, ¿sabéis?
Sí, sí.
A tope.
Qué grande los Scorpions, tío.
The Wind of Change.
Y, amiguitos, tenemos con todos nosotros también a un genius, que son los cascos que tiene puestos, como sí. Nuestro compañero Vortex. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Pues nada, estamos en noviembre.
Patrocinado por Steam.
Comentarios patrocinados por
Steam.
Y Mac. Pues nada, aquí estamos en descarga directa y nada, bueno, yo estoy de aniversario, que hago un añito aquí con los compañeros de la parada.
Un año ya.
No me han echado todavía, o sea que bueno.
Amiguitos, un año ya, aparte.
Va a tener que hacerle ya contrato indefinido.
Sí, oye, tírate el rollo, Freakman, hombre.
A ver, ¿has tenido bollitos como el hombre está
pasando? Pues no, pues
hay que tener bollitos, además rellenos de algo.
A la calle.
Rellenos de algo, ese es el único.
Tú tranquilo.
Contrato de práctica de ese.
Pues sí, después de nuestro becario favorito Ortex, es un placer también dar la bienvenida a otro de nuestros becarios. Pero bueno, tú ya creo que tienes contrato indefinido, porque ya llevas más de un año nuestro compañero Taurmanco. Muy buenas tardes.
Llevo un año y un mes exactamente. Buenas tardes. Y bueno, aquí estamos.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia?
Tremenda. O sea, si no fuera tremenda, no seguiría aquí, desde luego.
Soy un jefe duro, lo sé.
Yo ligo más desde que...
Efectivamente.
Sí, yo también, lo mismo.
Efectivamente, a mí me dicen lo mismo, amiguito. Mucho bronce. Bueno, amiguitos, comenzamos el programa, como siempre, con el sumario. Bueno, a ver quién es el que primero dispara con el mando con los contenidos de esta tarde.
¡Pichu! Primero vamos a hablar de...
Che, es acento, ajústalo.
¡Pichu! La bandurria ahí. Ahorita, hoy día, vamos a hablar de los ambushes. Esos juegos de computadora en los que tú puedes hacer lo que te venga en gana ahorita mismo.
Una realidad virtual, amiguitos, ahorita, ¿no?
Madre mía, hoy estamos estado multiculturales.
Sí.
Bueno, pues sí, vamos a desgranar un poco el tema de los unboxes, sus conexiones.
Que te venga en gana, pues hacer.
No, es mentira, no te dejan hacer lo que te venga en gana. Además, da pie a situaciones muy curiosas.
Además,
como
hay mucha pachanga ahí, sí, latinoamericana, en este tipo de juegos.
Como lo de masacrar ahí a 40 personas y luego pintar el coche y que ya no te ocurra nada, ese tipo de cachondeo y demás.
¡Hijo de tu chingana!
¡Toma! Bueno, repasaremos también nuestros tops dentro de los unboxes, pues los que más nos han molado y nos han marcado a lo largo de la historia. Cómo no, luego continuaremos con los que han sido nuestros villanos favoritos o ese hijo de puta al que le quieres arrancar la cabeza mientras juegas el juego. Yo creo que entra en la misma categoría, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, porque un malo para ser malo tiene que ser...
Los peores villanos del mundo del videojuego.
¿Los jefes de fin de fase también están aquí inscritos?
Yo, más que por los jefes de fin de fase, abogo por los cabrones que te tocan los huevos durante todo el juego. Que ya diremos algunos de los que... Además, esta sección va a ser muy interactiva, porque hemos dicho de pillar dos cada uno y escupir aquí lo que... Bueno, escupirle sobre ellos de todo lo que nos han hecho pasar y demás. Después estaremos con la sección de pantalla grande. Hoy nos toca otro peliculón que bien podría estar en la mostra también sin ningún problema. Sí.
Relacionado con el mes pasado, ¿no?
Sí. Tendremos la película Doom, que no sabemos si es por la peli o lo que te ofrece al verla.
¿Qué peliculón?
O sea, pero si no salen coches en esta. Ah, ahí te has jodido.
Pero me mola porque salen ahí en primera persona.
Sale la Roca.
5 minutos.
¿Sabes? Voy a verla al cine, además. Me invitaron al preestreno, chaval.
Joder, yo también fui a verla al cine. Es que a mí el rollo este, todo lo que derive de lo que es Alien, así, terror en el espacio y tal, me mola un puñado.
Mola, un poco. También has visto Prometheus, ¿no?
Decepción, sí.
Prometheus. Pues ya casi prefiero Doom que Prometheus, ¿eh?
Uf.
No, a ver.
Bueno, no nos cambiemos de tema. Ya un día, la semana que viene, nos colamos en el de cine, lo tomamos en asalto y nos pegamos de palos ahí sin
Doom
ningún problema.
Doom versus Prometeo.
Jesús.
Doom versus Prometeo.
Mierda de caballo versus mierda de oveja. ¿Qué prefieres?
A sonar estreno de Asylum. Doom versus Prometeo.
Y como no, terminaremos pues con lo que nos lo ha puesto dura este mes también, que por lo que veo han sido bastantes cosas. A ver, déjame que mire los nombres antes de que algún cachón nos los retoque. Vale, pues ya está. El mío se mantiene de momento. Y esto es todo. Esperemos a ver qué tal sale la cosa.
Pues nada, amiguitos, la cosa empieza con el diagnóstico, no más. Who Watches the Watchmen es el título del diagnóstico de hoy. Es una frase enclavada dentro de uno de los mejores cómics de todos los tiempos, Watchmen, la cual tiene un origen curioso. Alan Moore la utilizó para dar título a la obra, extrayéndola de la frase Quis custodiet ipsos custodes, perteneciente a la sátira sexta del poeta Décimo Junio Juvenal, entre el siglo I y siglo II, amiguitos, después de Cristo, la cual alude a la dificultad de forzar a la mujer a tener un comportamiento moral adecuado debido a la corruptibilidad de los hombres que la custodian. Todo esto está claro que está extraído de la Wikipedia. Pero lo que significa es que en la obra de Moore se utilizaba para hablar de lo fácil que era corromperse. Cuando uno tenía poder, en este caso superpoder, sobre aquellos sobre los cuales se tenía que utilizar en teoría en su bien y defensa. Pero yo lo quiero utilizar en otro entorno mucho más real, aunque Watchmen, que solo tiene de ficticio el nombre de los personajes y lo colorido de los trajes utilizados. Pero yo me pregunto, ¿en nuestra realidad? ¿Cuántos comediantes, búhos o rostchats anónimos podemos encontrarnos entre los vigilantes que tienen que defender nuestros intereses? Sí, amiguitos, hablo de los superhéroes de la realidad, de aquellas fuerzas de seguridad pública que se crearon para mirar por el bien de los ciudadanos de a pie, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mejor conocidos como policía. Evidentemente, uno habla con temor de este tema, porque ya ni siquiera puede expresar su opinión acerca de temas como este tan sangrantes, ya que según establecen las nuevas leyes de Internet, no podemos convocar reuniones no registradas a través de las redes sociales. Y pronto ya no se podrá tomar instantáneas ni siquiera de ellos, so pena de sanciones y multas. ¿Y por qué? Os preguntaréis muchos de vosotros. ¿Por qué hay una nueva cultura del medio? Esa es la respuesta. En este caso, por el miedo que tienen ellos a que se propague el odio, tras visualizar imágenes como la del pasado miércoles 14, día de la huelga general, en la que podía verse a un policía dar un palazo en la cabeza a un niño de 13 años, mientras otro se ensañaba con una chica que trataba de protegerle. Y evidentemente el miedo e impotencia de no poder manifestar uno sus ideas por parte del común de los mortales, como aquel que suscribe, como cuando empezaron a hacer correr a las masas allí pacíficamente reunidas en torno a la madrileña Fuente de Neptuno, entre los que me incluyo, cuando obedeciendo a las órdenes seguramente ya previstas mucho antes por algún tiburón del ministerio, a las 21:30 aproximadamente, comenzaron a cargar y a disparar al aire para dispersarnos como conejos. Era auténticamente dantesco ver a familias con niños pequeños, amas de casa, personas mayores, jóvenes, etcétera, correr con miedo y espanto. Una verdadera escena de las represiones en Corea del Norte o de épocas pretéritas del franquismo. Coerción, falta de libertad de expresión, agresiones físicas. ¿Eso es lo que nos pueden dar aquellos que nos tienen que proteger? A mí esas palabras me recuerdan más bien a otra mucho más peligrosa, y es al fin y al cabo lo que pretendía el villano de Watchmen, por el bien de todos paternalistamente, Ozymandias, un mundo mejor mediante una dictadura impuesta. Yo no tengo miedo, no les tengo miedo a ellos, no, sino a que la gente sea cobarde y no luche por sus derechos, ya que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a no luchar por ellos desde hace demasiado tiempo. Y también a que, como dice la canción que suena de fondo, extraída a sí misma del soundtrack de la versión fílmica de Watchmen, todo el mundo quiere dirigir el mundo. Everybody wants to rule the world.
Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor.
Corruidita para principiantes.
Hostia, vaya distorsiones, que te vaya coples que tenemos hoy de distintas radios hoy, ¿eh?
La caja, la caja de arena, amiguitos.
Sí, sí, esto sí que es una caja de arena. Como escucháis a los gatos maullando. Bueno, pues vamos a arrancar hoy con el tema de los
sandboxes.
Ponle la primera.
Bueno, pues eso, tenemos pensado hablar de realmente que...
Bueno, todo esto viene a raíz de que
hace escasamente unas horas...
Ahorita, hoy día, se me ha ocurrido hablar de esos videojuegos en los que goza de una libertad plena.
Bueno, ahora mismo no se nos ha ocurrido, no os engañéis. Desde hace tiempo sabemos que el trailer del nuevo GTA, que ya va a ser el quinto, ¿no?
Quinto.
Ya sabíamos que nos lo iban a presentar hace, pues eso, un par de días escasos.
El 14, sí.
Fue el tema de la presentación. Y bueno, pues se nos ocurrió que viendo esto, pues ya aprovecharíamos el IP del vídeo para para aprovechar el IP de los sandboxes. Ya hemos visto el vídeo, la verdad es que bueno, el vídeo no pinta mal, como siempre. Uh-huh. No han enseñado tampoco mucho. El motor ya hemos visto que iba a ser el mismo que del GTA 4. No, más depurado, pero es el mismo motor.
No, han muchas mejoras. Bueno, de lo poco que se ha filtrado, bueno, dale, falla.
Sí, hay una serie de imágenes en las que han mostrado lo que es el anterior GTA 4 y el 5 y todas las mejores gráficas que tiene y todo eso. Y vamos, y lo que se ha comentado del último vídeo es que ahora tiene tres personajes de las sagas anteriores y que...
No de las sagas anteriores.
No de ninguna saga anterior, son nuevos.
Son nuevos.
Son nuevos los tres.
Son nuevos los tres.
Bueno, pues no hay un héroe solo de como ocurría en los anteriores videojuegos de Grand Theft Auto, sino que puedes elegir entre tres diferentes.
Pero creo que puedes elegir no al principio del juego, sino que cuando se arranca una misión tú eliges con cuál de los tres quieres jugarla. Y creo que en medio de la misión, por lo que he leído, puedes cambiar al en cualquier momento puedes cambiar a otro. Por ejemplo, si vas a atracar un banco, uno es el conductor, otro entra por delante y otro entra por detrás, pues tú en cualquier momento de la misión puedes elegir con quién vas a jugar.
O sea, a lo mejor no clavan un cooperativo ahí.
Sí, yo lo que he sospechado, porque...
Yo había escuchado comentarios de que el multijugador, sí, decía los de Rockstar que iba a revolucionar el...
También lo decían del Red Dead y mira la mierda que sacaron al final. Pero bueno, no nos perdamos en las ramas. Cuando ya empecen a soltar más cosas del GTA, que como recuerdo está preparado para el año que viene, calculan
hablaban mayo.
Decían primavera, pero bueno,
24 de mayo decían.
Ya iremos tirando piedras al aire o a la cabeza del que corresponde.
Pero bueno, el vídeo tiene una pinta espectacular.
Bueno, el vídeo no enseña nada, ¿eh? El vídeo son todo vídeos, después yo pongo,
No, es motor del juego,
Sí, bueno, lo de siempre, sí.
Bueno,
siempre. Sí, el motor del juego.
También me acuerdo cuando el anterior enseñan todo motor del juego y luego petardeaba todo que te giñas, o sea que con mucho que los vídeos estrechos con motor de juego no quiere decir que el motor de juego funcione.
Bueno, funciona así luego. Sí que siempre hay que tomárselo como unas expectativas un poco demasiado altas, ¿no? Siempre de lo que suele mostrar y estará pues incluso a medio camino, pero bueno, tiene bastante buena pinta.
Pero a ver, yo creo que lo que busca la gente en un GTA es jugabilidad, o sea, te quiero decir, si a nivel gráfico, yo qué sé.
Sí. Pero a nivel gráfico me refiero a los fallos de siempre, que no tengan más de 10 coches en pantalla, que se chine y empiece a salir el mismo coche cuando no lo buscas, ese tipo de cosas. Cuando yo dibujo, yo a mí me da igual que los coches sean cuadrados, pero coño, que tengas la opción de meterte y hacer cosas, que es lo que les falta luego a los GTA, se te quedan cortos, bueno, a los GTA y a todo este tipo de juegos que al final se te quedan cortos, porque es normal, el representar 10 coches o 15 o 20 con las texturas que tiene y todo lo demás, es muy complicado, yo lo sé. Por eso digo que para mí creo que se han precipitado un pelo volviéndolo a sacar para esta generación de consolas este juego. Lo podría haber retrasado un añito tranquilamente y lo sacas como buque insignia de las nuevas 360... Cómo se llame, PS3, cómo cojones se llame, y te lo comes.
De todas maneras, yo creo, bueno, nos estamos desviando. Pero...
Bueno, es un sandbox.
Estamos desviando el tema.
Estamos
como la vida real, es como la vida real.
Estamos tirando piedras
en
el aire.
Bueno, ya.
A ver, sandboxes.
Queríamos hablar del tema del género de sandbox, ¿vale? Aunque bueno, esto es como todo, ¿no? Aquí en el mundo de los videojuegos te dice el juego de rol y en ese saco se meten montones de tal. Pues aquí queríamos un poco iniciar el debate porque bueno, hay digamos distintos términos que muchos yo creo que utilizamos para lo mismo, pero que a lo mejor pueden tener diferencias, y era un poquito el debate lo que queríamos iniciar, ¿no? Seguro que muchos de vosotros habréis oído que es un juego tipo sandbox, que es un juego tipo mundo abierto o que es un juego tipo free roaming o de estos que puedes ir a donde quieras. Y bueno, pues era un poquito iniciar el debate a ver cada uno qué entendemos por eso y qué juegos encajan más en uno o en otro, ¿no? Un poquito, pues eso, para analizar un poquito más este género y profundizar un poquito más en él.
Sí, además este tema del sandbox, que la etiqueta se la cuelgan a los juegos, no quiere decir que sea excluyente del resto. O sea, un juego puede tener esta etiqueta, puede ser de rol también integrado. Entonces lo que pasa es que el sandbox, digamos, las características que tiene es lo que ha hecho Vortex, que te permite, pues eso, tener un entorno abierto a tu disposición en el cual, aparte de seguir la historia principal, se te presentan otra serie de retos o incluso hacer el cabra en un entorno que evoluciona más o menos a tu disposición. Digo más o menos porque, como sabéis, hay una limitación bastante seria, porque es muy complicado representar todas las decisiones que podría llegar a tomar una persona cualquiera o intentar contar un muestreo suficientemente amplio como para representarlo así. El término de los sandbox básicamente es el intentar llevar una partida de rol a la mesa, intentar llevarlo dentro de tu consola o de tu PC. Básicamente, a ti cuando juegas en algún entorno creado, en un rol de mesa, un universo creado, tienes el universo y digamos que bueno, que es el máster el que te va proponiendo las cosas, pero también se puede hacer desde el punto de vista de decir, bueno, pues yo suelto la ciudad la iréis conociendo porque acabáis de llegar, y a partir de aquí empezamos a hacer, porque tengo una serie de historias preparadas que, según los rumores, que esto obviamente os voy a ir dirigiendo, porque como os deja libre albedrío, no sé lo que podéis llegar a hacer, pero sí que vais evolucionando una historia que tengo yo preparada, que vais a ir haciendo, pero sin embargo da la sensación de que tenéis la libertad para hacer lo que queráis. Yo he llegado a dirigir en Cyberpunk, he llegado a hacer tema sandbox, porque el Cyberpunk lo vivíamos, o sea, se contaba día a día, no era esto en plan de, pues pasan no sé cuántos días entre misión y misión, este tipo de cosas. Entonces siempre le da mucho rollo. Entonces yo creo que esto es la personalización o el traspaso, digamos, a lo que nos podríamos encontrar, obviamente con todo este tipo de limitaciones, por decirlo así, que te puedes encontrar al llevarlo a consola, porque claro, tenemos un entorno limitado y tenemos unas opciones que son las que se juzgan como más características. No tienes obviamente todo un abanico completo de lo que se te puede ocurrir a ti en mesa de hacer directamente eso, porque
claro, es todo limitado.
Decimos que es limitado porque tenemos un espacio finito. Programar eso no es nada fácil, o sea, el liar el coger una opción y empezar a desarrollarla por todas las miles de opciones que pueda tener, te puede generar un bucle, o sea, completamente imposible, o sea, no ya difícil de hacer, sino impensable de regar a hacer. Entonces, bueno, pues jueguecillos así de estos, de ejemplo, que podríamos poner para que sepáis que, si no sabéis de qué hablamos con el tema del sandbox, pues podemos hablar de cosas, pues como no, uno de los que, digamos, representan más el género, que son los Grand Theft Auto, como podríamos meter también el Redemption, el del Scroll, que también podríamos decir Skyrim. El Skyrim que está metido. Juegos que también son catalogados como de rol, pero que tienen una libertad para hacer este tipo de cosas, como también había apuntado Fayer, que es el Fallout 3. Digamos este tipo de cosas.
UK, Mafia... Hombre,
básicamente un Fallout 3 es un Infamous. Skyrim, pero no un...
Sí, bueno, si es la misma, si es, además es la misma compañía.
Sí.
Pero que tiene gracia que, digamos, que yo creo que un Skyrim tiene más... Tiene lo catalogan como rol y tiene más de sandbox que muchos de los que catalogan como sandbox en sí. Por el tema de la libertad, del mundo que te proponen,
es que,
y demás.
Es que es un, o sea, es un poco...
Es una gran combinación de los dos, creo yo. O sea, a nivel de lucha y de evolución de personajes sí que es un RPG, pero a nivel de exploración y de misiones sí que parece un sandbox, ¿no? Porque tú puedes escoger ir a cualquier ciudad o meterte por cualquier camino.
Pero luego hemos tenido, por ejemplo, en GTAs en los cuales, cuando según más disparabas más con un arma o con otra, vas mejorando tu habilidad en el arma y demás. Por eso digo que son diferentes toques que le puedes dar. Hay muchas veces que o sea, un género no excluye al otro, por decirlo así.
Pero la conjugación de los dos. Yo para mí el concepto de sandbox como tal apareció en Grand Theft Auto 3. O sea, es el único en el que tú llevas a un personaje y tienes una ciudad y la mínima parte representativa de ese juego son las misiones principales. Porque si tú al principio empiezas y tienes una misión y si quieres puedes hacerla, que es ir a un punto y coger esa misión, o tienes todo el resto de ciudad completamente abierta para ti y puedes hacer lo que quieras. Yo creo que el concepto de sandbox como tal es ese, como en sí. O sea, no tiene nada de RPG tampoco, porque no evoluciona nada, así que puedes coger diferentes tipos de vehículos, sí que puedes pegar a la gente, puedes hacer lo que quieras a nivel de ciudad, y para mí el concepto en sí, como sandbox como tal puro y duro, es el Grand Theft Auto.
Pero una pregunta para el profano. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la finalidad del mismo del juego? Quiero decir, de un género y otro. Porque me imagino que en alguno hay más, hay un objetivo final que tienes que conseguir al estar más relacionado con un juego de rol, con un RPG, y en el otro es a lo mejor demasiado libre, ¿puede ser?
No, porque también un juego de rol puede ser completamente libre. Tú puedes, mira, por ejemplo, imagínate el Final Fantasy, por ejemplo, cualquier Final Fantasy, cuando llegas a uno de los últimos puntos y se te abre el mapa entero y puedes empezar a irte a sitios, a enfrentarte al arma última, a descubrir un dungeon que no has toqueteado porque era demasiado nivel para ti, este tipo de cosas. Eso más o menos se puede considerar también libertad y demás. Es que son dos, o sea, digamos, son dos géneros que no se autoexcluyen. El sandbox es más tema libertad. El rol se aplica más al tema de las tanto el sistema de combate como a la subida de habilidades.
Sí,
que
sí,
es cuando dices un RPG, por decirlo así, pues es más que nada el tema de la evolución de los personajes.
Es como todo. O sea, yo creo que en el mundo de los videojuegos tú nunca vas a encontrar un juego que sea que pertenezca puramente a un único género. Normalmente casi todos los géneros se mezclan. O sea, tú tienes action RPGs, tienes sandbox RPGs, o sea, te quiero decir, y son, digamos, se mezclan los distintos géneros porque un género puede ser, como bien ha dicho Boron, a lo mejor cómo progresas de nivel, o si puedes mejorar tu personaje, si el personaje con el que empiezas puedes mejorarlo a nivel de nivel, a medida que vas jugando. Otro a lo mejor puede estar referido a cómo está creado el mundo y cómo te puedes mover por él. Otro a lo mejor tiene que ver con el sistema de combate. Entonces te quiero decir, yo creo que no hay, es muy difícil coger un juego y encajonarlo en un género puro y duro, ¿no?
Básicamente el tema de los géneros pasa como cualquier cosa que catalogas como géneros. El género se lo pones en función del marketing y viendo dónde lo puedes colar mejor. Ya está, o sea, es lo que pasa que digamos la definición de sandbox, pues eso es un mundo abierto en el cual tú puedes hacer la decisión básica es donde tú puedes hacer lo que quieras. Donde puedes construirte tus propias historias ignorando digamos la historia principal.
Además, a mí me parece que destacable en un tipo de sandbox en el que el mundo evoluciona sin que o transcurre sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Igual que ocurre en Skyrim, que tú simplemente sales de la cabaña de donde estés. Y ves cómo la gente va haciendo sus cosas y los enemigos van corriendo por sus sitios y siguen haciendo esto, igual que en el Grand Theft Auto, que tú sales a la calle en cualquiera de ellos y el mundo transcurre como tal, ¿sabes? Tú tampoco intervienes en nada hasta que no lo decides tú realmente.
Yo de todas maneras, era un poquito lo que quería meter en el debate. Y es que, aquí lo que tenemos en España es que aquí llamamos juego de mundo abierto, ¿no? Pero bueno, como pasa muchas veces, cuando vas al lenguaje original, cuando vas a inglés, ellos tienen dos, tres palabras que aquí traducimos por una sola, pero que para ellos significan distintas cosas. O sea, si habéis jugado al rol, pues sabéis que tenéis un wizard, sabéis que tenéis un sorcerer, sabéis que tenéis un witch... Y aquí pues decimos que es un brujo o es un mago, pero allí cada cosa es muy diferente el uno del otro.
Sí, entonces, más específico.
Eso es. Entonces en inglés allí utilizan lo que es sandbox, open world y free roaming, ¿vale? Son tres cosas que se utilizan, que aquí las traducimos por un juego de mundo abierto, pero allí pueden... tener
tienen sus connotaciones
que son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo también quería traer un poquito hasta el debate, pues para hablar un poco si podemos meter todo en el mismo género, o a lo mejor podría haber alguna diferencia entre lo que podemos considerar un sandbox, o por qué si decimos que el GTA es un sandbox y el Skyrim también, ¿por qué son dos juegos que son tan diferentes? ¿Sabéis lo que quiero decir? Un poco buscar dónde se tocan y dónde difieren, ¿no? Un poquito ver, pues eso, que en el mundo sajón, en el mundo inglés, sí que lo diferencian más, y aquí, bueno, pues como casi todas las palabras que tenemos son traducidas de allí, pues tenemos más limitación en el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentar un poco, pues eso, el tema de sandbox viene un poco de o sea, allí en lo que es en el mundo sajón, una caja de arena es la típica caja de donde tú pones a los niños con el cubo, la pala o con los juguetes y tal, y básicamente los niños hacen
ahí a su rollo,
están ahí a su rollo, juegan a lo que quieren, construyen lo que quieren y tal.
Dan de palazos,
¿vale? Es como un patio de juegos, ¿vale? Obesitos. Pero un poco
con la arena juegan con todo.
Claro, ¿vale? Pues empezamos mal porque no tenemos ningún puto juego que sea así.
No, sí. No,
que, tú hagas lo que quieras, no, el único que puedes enfocar dentro de esto es el Minecraft, que haces lo que te sale de los cojones.
Dejarme
y el Scribblenauts también, que puedes pintar lo que quieras en la pantalla y lo sacas.
Dejarle al Vortex a ver qué nos cuenta. A ver, dejarme intentar terminar de enfocarlo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el término parte de lo que llaman caja de arena, ¿vale? Es una caja de arena donde tú te creas tus propios juegos y tu propia diversión, ¿vale? Si nosotros cogemos un GTA, pues tú tendrás tu tal, pero si a ti te da la gana, tú puedes ponerte a robar coches, puedes ponerte a echar carreras, puedes ponerte a cargarte a peña, puedes... ¿Vale? Te monta... O sea, el juego te ofrece una serie de herramientas y tú puedes montar, puedes disfrutar el juego, puedes jugar el juego como a ti te dé la gana. Te montas tu propia diversión dentro del juego. ¿Que quieres irte a jugar al billar? Te vas a jugar al billar. ¿Que quieres jugar a los bolos? Te vas a jugar a los bolos. ¿Vale? Tiene ciertas similitudes con lo de sandbox, ¿vale?
Sí.
Y luego, si nos vamos a lo que es mundo abierto, podríamos decir que el GTA nos ofrece un mundo abierto para explorar, para interactuar con ese mundo, etcétera, etcétera, porque a mí la interactividad con el mundo que nos ofrece el GTA, a mí me parece muy limitada. Pues, por ejemplo, a mí con el GTA me encantaría meterme en edificios y explorar edificios y subirme a azoteas y tal, y con eso no lo puedo hacer. Puedo entrar en 3-4 edificios y poco más.
Lo único que tienes ahí son las misiones secundarias que puedan derivar del modo historia y ya está.
Bueno, por ejemplo, si tienes cosas más interactivas, porque dependiendo del tipo de coche puedes hacer misiones de policía, de ambulancia,
pero eso realmente no es una actividad activa con el mundo, eso claro, son cosas prefijadas.
O sea, y luego, por ejemplo, tú en el GTA ves que es un mundo vivo, ves la gente que camina, que va, que la atropellas y tal, pero yo no me puedo parar a hablar con alguien. O puedo irme a tal punto de la ciudad a ver si uno me da una misión. Además,
con eso estamos hablando ya de petabyte de datos ahí metidos. Ahí
de cada persona. Pero por ejemplo, hay otros juegos, hay limitados más del mundo rol, que sí tienen eso. Entonces, es un poco, que evidentemente que si decimos mundo abierto aquí nos entendemos todos, ¿no? Pero ahora un poquito meter en el debate esas pequeñas diferencias que hay.
Cada uno enfoca su capacidad técnica a lo que puede ofrecer, ¿no? Está claro que en el Grand Theft Auto sí que puedes ofrecer ese tipo, dependiendo de la ciudad que tienen, pues a tipo de coche de carrera, de atracar un Burger King, de atracar un banco.
Es que tampoco puedes hacer ese tipo de cosas.
Sí, en el San Andreas. Sí puedes atracar un Burger King.
Bueno, el San Andreas, perdona.
Y en el banco también, y te puedes meter en el casino y puedes meterte a echar un concurso de BMX de estos con bicicleta, carreras por la plaza. Eso está más enfocado a una ciudad, pero claro, eso no lo puedes llevar a Skyrim, por ejemplo. En cambio, en Skyrim, que no hay vehículos prácticamente, sí que está más ligado a la interactividad con personajes.
Prácticamente no hay vehículos. no hay vehículos directamente.
Dragón no cuenta como vehículo.
Carroza, me quiero decir aquí, sí que hay carrozas que te llevan a algún tipo de sitio.
Hombre, en el GTA lo que puedes hacer es coger el coche y irte
claro, y entonces yo creo que
de la autopista y esperar a ver si se te acerca alguna.
¿Sabes? También.
Ahora, tocando el clash y eso, que por la lucha más salían más de...
Se te meten.
Pero bueno, básicamente lo que vamos viendo es que el sandbox van un poco... ¿Cómo deciros? Las opciones que tienes son un poco más a piñón, van más centradas en el mundo. Fijaros en el tema este, el Redemption. El Red Dead Redemption es un sandbox y no tiene para nada vehículos ni movidas por el estilo. ¿Y tus misiones qué son?
No tienes carro.
Vete a cazar.
Vas a caballo.
Vete a hacer las misiones del cazatesoros, vete a hacer lo de la movida del disparo, o sea, vete a hacer...
Hombre, es que recrear un sandbox completo sería recrear la vida humana como tal, claro.
Sería realmente imposible.
No,
pero partimos un poco de la diferencia entre que el juego te dé unas herramientas para que tú te montes tu propia diversión dentro del juego y que el juego te ofrezca un mundo entero e interactivo con el que tú puedas. Evidentemente la interactividad total no va a existir en un juego, es imposible abarcarlo.
La diferencia básica, que es lo que creo que quiere decir Vortex, es que en los sandbox, digámoslo así, esas líneas alternativas, esa libertad que tienes para hacer ese tipo de cosas, la tienes delimitada. O sea, delimitada en el aspecto de que, salvo que tú quieras sembrar el caos, que es coger, sacar la pipa y cargarte a todo el mundo, que eso lo puedes hacer en cualquiera de los dos entornos que tengas, la diferencia es que tú, por ejemplo, te quieres ir a hacer una carrera, o quieres coger la MX, o quieres hacer eso, esos puntos están marcados. El tema del Skyrim es, tú cruzas una esquina y de repente un pavo te da una misión, o te meten en un lío que tú no esperabas. Eso, en un sandbox de estos de los que tenemos, no va a ocurrir. No va a ocurrir porque cuando tú quieres activar algo, lo activas porque tú quieres activarlo.
No, sí que pasa.
No.
En el Red Dead Redemption venía gente y te hablaba y te quitaban el caballo y hacían cosas raras.
Cuatro personas en puntos.
Era muy limitado. Sí, a ver, sí, sí es cierto que en el Red Dead Redemption intentaron un poco...
hacer eso.
Sí, pero se quedaron muy cortos.
Eran cuatro.
Y te timaban una tía que te quitaba el caballo y hacían gilipolleces.
Son cosillas, sí. O entonces en la tele en plan, me han quitado el caballo y resulta que era la otra. A ver, eso cuando lo haces la primera dices, oh, cómo mola. Cuando te ocurre la vez 47, directamente coges y le pegas un tiro a la tía.
Claro, y fuera.
Entonces, es en plan de, sí, hombre, a ver, que está bien, que es un avance, que está muy bien. Pero esto se ve mucho, que la diferencia básicamente, para que lo traduzcamos en esto, es que en el tema sandbox las cosas van un poco más a piñón, están más delimitadas. Y sin embargo, en un mundo abierto, las cosas te vienen mucho más sutiles porque precisamente ahí está la gracia, que te encuentres misiones en punto. Coño, mira el Fallout. El Fallout te metías en una zona que pasabas completamente la historia principal, te metías por un territorio y de repente, coño, me acabo de encontrar un campamento. Y aquí hay gente. Y hostia, y aquí no hay nadie. Y de repente te apareció un loco, ¡ay, cabrón, fuera de mis tierras! Te empezaba a disparar y dices, tú me cago en tu puta madre. Y podías intentar convencerle o follártelo. No tenía repercusión en el mundo, porque daba igual, era un pringado de estos que está ahí tirado por el medio, pero dependiendo de cómo lo hicieras, te da una cosa a otra. Ese es el enfoque que queremos ver, yo creo, de lo que es un juego de una forma o lo que es un juego de la otra.
Sí, yo creo que sí.
Entonces yo creo que la característica común que tienen estos sandbox, además, es que casi todos los que tenemos que ver tienen relación con el tema de Rockstar. Poco más se nos ha... Se nos ha visto. Hay que cortar, ¿eh? Libertad de expresión. Que me cortan, que me cortan.
Bueno, luego cuando hablemos ya de juegos más concretos, sí que vemos que hay distintos juegos que sí que se acercan. Es cierto que si tú hablas de juego de mundo abierto, enseguida te vas a Rockstar. Pero bueno, yo pienso que otros juegos también han explorado un poco esa libertad de la que hemos hablado. Y han aportado distintas cosas.
¿Qué os parece si hablamos de los juegos, hacemos un pequeño alto en el camino, escuchamos un tema musical y ya nos metemos de lleno en los juegos y luego ya nos metemos también en los tops, ¿vale? ¿Os parece? A ver qué tema vamos a escuchar.
Este lo ha seleccionado Borten, ¿no?
Que lo cante. Si el miércoles visteis el tráiler del GTA V, escucharéis la... Os sonará porque es la canción que acompaña al tráiler y es Stevie Wonder en todo su esplendor, cantando la canción que se llama Skeletons. Y si Bebes no conduzca, ya sabes.
Es un máster del
inglés. Si está ciego, menos.
Que me habían visto alegre en el noveno BAB, ¿no? O algo así.
Sí.
Pues sí, amiguitos, estamos aquí off the record hablando sobre los juegos que estaba comentando Vortex anteriormente, y nos vamos a meter de lleno y concretamente con los tops de cada uno de nuestros miembros del Freak Team, de los juegos o de sus juegos favoritos o que consideren que sean importantes, porque han marcado un antes y un después dentro de esto de los juegos relacionados con las Xbox.
Pues sí, bueno, hemos cogido básicamente este mes hemos cogido y nos hemos plantado en la escaleta un top 5 de cada uno. Y bueno, por lo que puedo ver, pues coincidimos en cosas. Hay juegos que unos ponen y otros no, otros que consideran sandbox y otros no. Pero bueno, yo creo que básicamente estas listas nos pueden dar, digamos, las características básicas de lo que os hemos comentado que iba a ser un sandbox. El sandbox es un, digamos, un mundo en el que, una ciudad, también podemos decir, porque tenemos varios conciudades, una serie de regiones, por decirlo así, en el cual tú tienes la libertad para moverte, para explorarlas. Lo básico que tienen en común todos ellos es que puedes explorarlas libremente, en la gran mayoría de ellos, que algunos en modo historia
y una cosa que no hemos dicho es que son de final abierto, es decir, tú cuando acabas la misión principal del juego puedes seguir jugando en ese mundo.
Y en algunos incluso puede tener repercusiones las decisiones que has tomado durante el juego en el este. Pero bueno, es bastante poco. Pero bueno, puede tener ese tipo de repercusiones.
Sí.
Y bueno, pues básicamente la diferencia que hemos establecido al principio de todo esto es que digamos que lo que es un entorno abierto a lo que sería un sandbox es que el sandbox, a pesar de que te deja explorar casi cualquier rincón desde el principio, en general digo, digamos, es bastante más directo a la hora de proponerte las misiones y las acciones a llevar a cabo. Aunque tú puedes, obviamente, la decisión de coger y arrasar, pero liar la parda en cualquier ciudad del GTA, yo creo que es una acción que hemos tomado todos y que tiene, y como comentábamos al principio antes del programa, tiene de situaciones tan cachondas como que después de arrasar media ciudad y matar a 300 tíos del tirón, pues te cojas, te metas el paint and spray, te cambia la pintura al coche y desaparezcan todas tus estrellas de búsqueda, ¿vale? Pero bueno, eso son cosillas que ocurren. Entonces, bueno, yo entre mis
han
cinco...
¡Han matado a 5 personas! Multa de $30.
No. Te recuerdo que si matabas a 2 personas era menos grave que darle un golpe a un coche de policía por detrás en un semáforo grande. Ya te plantas la primera estrella. Pero bueno, yo en mi top 5, pues digamos, he plantado juegos como por ejemplo el Crackdown, porque a mí aunque realmente no es la maravilla, pero el Crackdown sí que introdujo el concepto de evolución y sobre todo que mola un montón el...
¿Te acuerdas cuando jugamos a pachas, las misiones? ¡Qué risa, macho!
Que los tíos sean policías y que vayan, digamos, mejorando sus habilidades, pues claro, empezar a saltar 50 metros de saltos corriendo por los edificios y pegando botes, esto antes de que existieran los Prototype y los Infamous y todo esto, era un cachondeo. Además que son de los pocos juegos, quitando el tema del Saints Row, que tienen cooperativo online. Sí. Para hacer las misiones, y esto a un sandbox yo creo que es una de las cosas que más le puede
la puede liar realmente parda,
es lo más divertido. O sea, yo me acuerdo de una partida del Crackdown jugando con Fire, en el cual este estaba dándose de puñetazos contra, estaba disparando a uno de los malos de que estaba en una de la mansión y me lo follé yo tirándole un camión encima. ¿Te acuerdas del camión?
Cae, claro, como tiene superpoder, tiene superfuerza, levanta las cosas y las puedes tirar a tomar.
Pues yo creo que esto, si Rockstar, lo que apuntamos al principio, mete un cooperativo en el GTA, puede pegar un pelotazo de cojones, que yo creo que en un sandbox es una de las mejores opciones que puedes tener, en un cooperativo al meterte.
En un GTA se te puede ir de las manos todavía, o sea...
Que va, en los Saints Row no se te va de las manos. Yo me he echado una risa jugando al Saints Row 2 en cooperativo que no veas.
Yo estoy jugando al Saints Row
que tú te lías ahí a tirar granadas a matar gente en una esquina en el GTA.
Sí, lo que pasa
es
que
la lía muy mala. Ya, pero no lo enfoques así. Enfócalo en tema de que las misiones consiguen una variedad. Esto es como enfocarlo un poco como si cogieras el Assassin's y lo hicieras en cooperativo también. Esa variedad de poder enfocar las misiones de una forma diferente, cuando eres uno, eres varios.
Es que ahí está, es lo que dice Boron. Si tú pones un cooperativo, tienes que enfocar la misión de distinta manera. En el GTA 4, la mayoría de las misiones eras tú solo, que vas, matas, pero es que la idea, si meten un cooperativo en el GTA 5, es un poco lo que hemos estado comentando antes. Sí. O sea, si tú atracas un banco, hay uno que es el conductor. Hay otro que entra por delante y hay otro que entra por detrás, ¿vale?
Y si entonces, uno recoge el dinero, otro encañona a todo el mundo y el otro tiene que conducir y ya está.
Estos son las trazas de lo que nos ha ido dejando Rockstar desde que empezó a meter el online, entre comillemos el online, en sus GTAs y en el Redemption. Uh-huh. O sea, yo creo que si la cosa evoluciona como debería ir, todo esto que nos ha ido mostrando nos puede llegar a un online, porque mirad en el Redemption todas las opciones que pusieron, las historias de cooperativo que pusieron. Si esto se aplica al juego, en plan ya metiendo tres personajes, que la historia realmente afecte a los tres, pero no a ninguno en concreto, uh-huh. sino que pueda llevar a los tres, esto es una de las cosas que le puede dar mucha vida.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Bueno, luego mi lista, la verdad es que tampoco me alejo demasiado de lo esto. Pues tengo el San Andreas, porque yo le guardo un gran recuerdo de este de... Sobre sí. todo la evolución del tío, el tema de personalización del personaje, todo este tipo de cosas.
A nivel de interacción con la ciudad, yo creo que es el mejor sandbox.
Claro, es que precisamente...
Sin duda.
Bueno, sí, es el mejor porque, digamos, el Saints Row 2 salió después. Porque el Saints Row 2 te aseguro que es bestial, ¿eh? O sea, es un GTA quitándole la seriedad y llevándole al extremo, o sea, todas las cosas y las pruebas raras que se te puedan ocurrir al mayor extremo. El tercero es algo peor, te lo aseguro. Pero si tienes opción y pillarte el 2, que valdrá 5 pavos...
Pues tomo, sí, nota. Yo el 2 le tomo, tengo, sí.
Flípalo, porque yo ese lo quemé. Pero tomo lo quemé nota. A tope, ¿eh?
Y ¿tiene campaña cooperativa?
Sí, tiene. Y yo lo sigo teniendo, ¿eh?
Hostia, pues tomo.
O sea, te lo recomiendo muchísimo más que el 3, porque el 3 se les va la olla bastante más. Pero el 2 es, digamos, es el culmen. Sobre todo que tuve que competir contra... Para mí se lo comió con patatas. Y continuando un poco, pues como hemos hablado un poco, ¿dónde está la diferencia entre el mundo abierto y esto? Pues digamos... Los Elder Scrolls, los Fallout, estas cosas que hace Bethesda, que es combinar un poco las cosas, el ofrecerte un... ¡Hala, métete al mundo ahí! Es que la historia principal me suda la polla. No hago nada de la historia principal. Yo tenía partidas de 40 horas al Elder Scrolls y al Fallout de 40 horas y no he hecho nada de la historia principal. Sí, sí. La única obligación que tienes que hacer la historia principal es porque te enseñan alguna giliflautez que necesitas luego para esto.
La intro del principio y poco más.
No, pero que por ejemplo en el Fallout te hacía falta para llevar armadura pesada, ¿sabes? La armadura está tocha, la armadura.
Sí, claro.
Si no avanzas la historia no lo conseguías. Claro. Pero si no, podías continuar además. Y a ver qué más me queda por ahí.
Por cierto, hago un breve inciso.
Red Dead.
Se pone en contacto con nosotros Iván Ferrandiz Cosio. Dice, estoy escuchando el programa y vaya recuerdo. Saludos a todos. Me he olvidado, estoy en ello. Os envío unos bollos.
Lo descargamos por Steam ahora.
Y pues, bueno, también es en Rodos, como os he dicho esto. Y luego para mí lo que fue... a lo mejor no es el mejor, pero yo os aseguro que más horas que este no le he podido echar, yo creo. Que es el Red Dead. El Redemption a mí me parecía impresionante, ya no solo por el tema de la libertad de esto, o sea, me parecía impresionante el tema del cambio de día a noche, el poder perderte en una puñetera montaña y ver cómo salía el sol o se escondía, esa magia que tenía este juego,
aparte de todo lo demás,
esa magia
de poderte hacer el gafre de buscar jabalíes
en las putas tierras perdidas de
por ahí. Yo creo, o sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando la primera vez que jugué al GTA 4 en la Gearbox, a mí lo que me molaba era coger el coche y hacer el cabra. Pero cuando salió el Red Dead, a mí lo que me molaba era coger el caballo e irme a cabalgar. Y cabalgar, sí. y lo y que dices flipar, tú, ver puestas de sol y flipar con los escenarios y el realismo. O sea, es que yo...
A mí es de los pocos que me da la sensación de que el mundo, para un sandbox, que el mundo está vivo.
Aparte
de que obviamente tiene sus limitaciones, claro, de que los pueblos no evolucionan.
Yo creo que tiene la mejor atmósfera.
Pero te vas fuera a la naturaleza y es otro mundo completamente diferente de cualquier otro de los que hayas tenido de este estilo. Véase, pues como el Mercenaries este que probamos, el Causa Justa este que también que tienes abierto y este tipo de cosas. A mí ese ambiente que consiguieron en el Red Dead no lo he visto en ningún tipo de estos sandbox en ninguno.
Sí, claro, sobre todo por los animales y todo esto y el nivel de que tienes de interacto, de habilidad de recoger flores y plantas y de
es
todo.
Es que ni siquiera eso, voy a subir a esa puñetera montaña y lo voy a conseguir. Subes y flipas y te quedas allí mirando y dices, joder, qué guapo.
Además yo creo que ya lo he dicho en este programa y tal, pero yo jamás he visto unos caballos tan reales como los de ese juego, tío. O sea, los del Skyrim son los caballos...
Pero siento contradecirte, en el parque de Aluche hay una gente de ahí, unos caballos...
¿Caballos o camellos?
Eso es o camellos.
Dromedarias.
Hay camellos que venden caballos.
Camellos con caballos.
Bueno, pues digamos que esta es mi lista con las cosas que recoge cada uno y la particularidad, digamos, en la cual, dentro de lo que hemos hablado del sandbox y demás, les hace, digamos, entrar en este tipo de... en la lista.
Ahora me toca a mí, ¿no? Yo en el número 5 tengo...
Pericas y coches, ¿no?
Son casi todos triple A's, por lo que
no tiene ni pericas, este no tiene ni tiros en la fresa ni pericas. Coches.
Pero el Demon's Souls me gusta, que es un mundo abierto, y lo que me gusta sobre todo es que no, como ocurre en otros mundos abiertos, de que no te dejan entrar porque la ciudad está cortada, que si las puertas están cerradas, es que en el Demon's Souls no te deja ir a una parte porque hay un bicho de nivel 50 que no te deja pasar. Y hasta que no tengas los cojones de matarlo... no pasas, ¿sabes? O sea, eso es lo que me gusta de esa parte del juego, ¿no?
Bueno, es...
A ver, en el que a lo mejor la entrada a una ciudad o a una parte del castillo, hay un menda que le ve, que tiene unos ojos rojos y una espada de 2 metros y dices, voy a ir para allá a ver qué pasa. Te pega un espacio y te mata y dices, Cuidadito.
Por aquí no.
Cuidadito.
Por aquí no
continúa la historia.
Es una forma más interactiva de, en vez de decir por aquí no puedes pasar.
Claro.
No, pero a ver, aunque seguramente mucha gente, si nos escucha decir que el Demon's Souls o el Dark Souls son juegos de mundo abierto, diga, pero ¿qué están diciendo estos? Pero es que realmente son juegos de mundo abierto. Lo que ocurre, tú cuando empiezas, tú puedes ir donde quieras, bueno, en el mundo.
En el Dark Souls ahí nos cortaron, ¿eh? Porque te recuerdo, tienes que ir tocando las putas campanas para llegar a determinados.
Sí, bueno, es un poco más limitado.
Pero en Demon's Souls sí que podías irte cuando llegabas a la sala esta principal.
Sí, a la que quieras, de los cinco mundos.
Al infierno, era tu problema, pero te ibas donde querías.
Claro.
Bueno, y pues...
Y si tú te enfrentabas, pues a lo que tú quieras. Si quieres irte al último mundo directamente, recién salido, pues ibas al último mundo y te aparecía el primer menda y te pegaba una bajada y te mataba. Ya tomas por culo.
Te miraba mal y
Claro. O se te pasaba por encima el dragón rojo, se le escapaba así una uña y te enviaba a tomar por culo.
Bueno, pero eso luego depende.
Esa es la gracia.
Si ves luego los walkthroughs de la peña, de cómo pasan corriendo alrededor de esto, hombre, quitando bichos gordos de estos que por cojones te los tienes que comer. Yo he visto gente haciendo maestrías metidos en zonas de estas con nivel 4, esquivando todo lo que se le pone por delante y dices, madre.
Y matando al dragón rojo a 40 kilómetros metiéndole 500 flechas de uno de daño.
Eso ya no funciona.
Pero eso son bugs. Eso no es habilidad de un tío, eso es un bug.
Y había otro bug que te ibas por detrás y no sé qué pasaba, que de repente desaparecía y ya.
Sí, pero bueno, está cachondo. El ingenio de la gente para intentar avanzar en este tipo de mundos ahí abiertos, pues está bastante cachondo. Luego en el número 4 tengo el Just Cause 2. Que me gusta también porque es un tipo de mundo abierto, pero está muy centralizado en la guerra, ¿no? Tú en el Just Cause 2 exactamente estabas en una isla que era muy parecida a Abu Dhabi y había zonas que estaban tomadas por los enemigos y tú tenías que ir a conquistar esas bases, esas zonas, y ibas ganando armamento. Y luego el tío era un auténtico fuera de serie, ¿no? Podía conducir un F-18 desde las alas,
se
tiraba en paracaídas.
Era como el viene de la saga del Mercenario.
Sí, el Mercenario de EA.
No, pero los del Mercenario son los del Saints Row, ¿no?
No me acuerdo.
Sí, creo que
puede ser. Es que lo recuerdo mucho cariño porque era, digamos que el causa justa es la parte seria. Bueno, seria entre comillas, porque tenía el tema del gancho y este tipo de cosas. Pero los mercenarios yo lo recuerdo con mucho cariño porque era eso. Era en plan de, estás en un sitio, tú eres un mercenario. Y hay tres facciones, ayudas lo que quieras. Y vas conquistando territorios para las facciones a las que quieras ayudar. Y era el límite de tu imaginación, porque era en plan de, había tanques, aviones, o sea, absolutamente.
Claro, el mercenario
era parecido, para hacer el cafre a saco. O sea,
¿Habláis del 1 o del 2?
Yo jugué al 1, el 2 no llegué a tocarlo luego ya.
Y el Just Cause, pues está muy centrado en eso, pero además hay ciudades de por medio. O sea, está la zona militarizada, que están controladas por los enemigos, y luego también hay zonas de ciudades normales. Y luego también tú tienes un arsenal de armas impresionante, luego tienes a los aliados, te vas haciendo misiones, vas cogiendo bandas que son amigas tuyas, luego tienes overcraft, tienes aviones... Pues
yo te lo recuerdo como los típicos de pasar el rato, de decir, voy a echarme una risa. Aquí es, vamos a hacer el cafre y ya está. Y encima estoy justificado porque es la misión que me hace avanzar en el juego. O sea que tenía su gracia, sí.
Bueno, sigamos.
En el número 3, pues tengo el Fallout 3, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pues un RPG de mundo abierto.
¿El New Vergas o el normal?
El normal. El New Vergas se quedó un poco flojo, a mi juicio. Un poco forzado. Pero bueno, el 3, pues, ¿qué voy a contar, no? Con ese sistema de lucha tan bueno que tiene, en el que predominan los tiros en la fresa sobre otra cosa, y ves la fresa rebotar a 30 kilómetros cuando le metes un estacazo con el francotirador.
Esto es un juego totalmente fire, ¿eh?
Sí, es muy bueno, ¿no? Y luego matabas a los ogros estos gigantes, podías irte a una ciudad, te metías en un refugio, cada uno tenía sus misiones. Es muy parecido al Skyrim, ¿no? Por llamarlo así.
La misma gente.
Pero en un universo post-apocalíptico.
No, a mí lo del sistema este de combate en pausas, ¿cómo se llama?
El fax este, ¿vale?
A mí eso me gustó bastante porque...
Sí.
Yo creo que es una de las cosas que, digamos, de las pocas pegas que le podría sacar al Skyrim y similares de estos, que es que el tener que luchar con una espada en primera o en tercera persona es una cosa, sobre todo con la tercera persona que tiene el Skyrim, se me antoja bastante difícil.
No, el combate del Skyrim es muy plus.
Porque es básicamente, me pego a él, le pego el espadazo y me voy corriendo para atrás. Cuando ya puedo volver a pegar el espadazo, vuelvo a pegarme a él y es así, o sea... Uh-huh. Te falla un poco eso, pero sin embargo el tema del fax este que te permitía parar el tiempo, dispara aquí, dispara aquí.
Podías hacerlo por turnos o en tiempo real, que te van a elegir, y si tenías tus turnos, pues empezabas a disparar.
Eso bastante divertido.
Sí, está bastante cachondo. A mí me gustó bastante.
Así, haciendo un off-topic, si os mola el combate medieval y bueno, el del Skyrim se os queda corto y os mola el rollo de pues el combate medieval más realista. Hace poco han sacado un juego que partió de Kickstarter, de un proyecto en Kickstarter que se llama Chivalry, o sea, Caballería Medieval Warfare, y es un juego que es en primera persona y busca el mayor realismo de cómo realmente era el combate en el medievo, ¿vale? Con espadas, con lanzas, con mazas, ¿vale? Simplemente un...
¿Este es el de la unidad de caballería este que tenían ahí montado? No, ¿no?
No, no, este vas a pie, creo que no puedes montar en caballos y tal.
A mí me gusta más ir en caballería.
En el número 2, el Grand Theft Auto 4, que os voy a comentar. ¿Quién no ha jugado a este videojuego? Que le pego ahora mismo.
Pues a mí el 4, tío, me pareció una capada absoluta total
sobre el San Andreas, sí.
No, sobre todo la saga. O sea, de repente cojo el San Andreas y te abro un montón de opciones. Y de repente en el 4 y hago, toma, te jodes.
También tener en cuenta que fue de los primeros juegos que salió para esta nueva generación, para la Xbox 360, sí, o sea, sí, que
mejoró el nivel gráfico y se retractó en otra.
Quiero decir
que te quiten el tema de lo de las tiendas, que te quiten el tema de un poco de personalización.
El gimnasio,
no estamos pidiendo que hagas una ciudad entera de cero, joder, es que te estamos diciendo que mantengas en mente un poquito lo que has tenido anteriormente. Sí, sí, sí. ¿Qué le hubiera costado mantenerlo el sistema de personalización del tío?
Claro, nos van a vender el San Andreas HD.
Pues lo va a comprar Manolete, el del trigo, ¿sabes? Lo va a comprar.
Y del número uno, como no puede ser de otra manera, pues el Skyrim, ¿no? Ese universo, lo que decías tú comentado en el Real Redemption, en el del Scrolls también lo puedes hacer, ¿no? Subirte a esa torre o ir a esa campana o ver cómo ese gigante te pega un porretazo así porque sí y sale volando 180 metros de alto.
Solo. Con el baje ese, tío, te ponían en órbita. Pues,
me parece realmente impresionante, ¿no? Meterte en una cueva porque sí y matar a todo el mundo.
porque sí.
O ir a ese pueblo y robar...
Y matarlas a todos porque
robar una manzana y que se te venga todo el pueblo encima, pues me parece realmente impresionante.
¿Ves? Eso es una de las cosas, tío, que, joder, el puñetero Fable lo tenía cojonudamente hecho. Es que no había crimen si no te veía alguien. Y si te veía alguien
y no podía
informar a nadie, tampoco había crimen. Claro, da igual. Aquí coges una manzana de la casa de Manolete y ya está marcada en rojo.
Ya te meto, Dios.
Y dices tú, vamos a ver, si lo he robado a las 4 de la mañana, no había nadie.
El gran hermano medieval.
Los he matado a todos, joder, es que no queda nadie. ni el gato para adelantarme.
Ya te digo.
¡Has robado una manzana, maldito!
Pues te encontrabas por el camino con un guardia y te perseguía todavía. Que no tenía ni puta idea de cómo se había enterado.
A mí eso, por ejemplo, en el Fable fue de lo poco que... fue lo único que me gustó del Fable. Que llegabas, por error, acabas con la vida de un inocente, claro, siempre por error. Y cuando llegaban veías un ojo que ponía 3 personas, te han visto 3 personas. Si esas 3 personas sufrieron un accidente también y no llegaban a informar a las autoridades, aquí no ha pasado nada.
Sí, señor, eso era super mafia.
Eso era muy guapo, a mí eso me gustó muchísimo.
¿Hablas del 1 o del 2?
Del 1.
Bueno, pues vamos ahora, amiguitos, con el top. ¿Cuánto, Vortex?
Top 2.
Top 2, no,
yo,
top 5.
Yo voy a tener un top 3, me ha venido una última opción a última hora. Venga. No sé si lo podemos meter.
¿Por qué la tienen más corta que nosotros?
Top. Porque soy mierder gamer. No
porque en el Spectrum no hay sandbox, coño.
No hay sandbox.
Y el Grand Theft Auto está para los móviles, macho.
¿Black and White se puede considerar sandbox por la libertad que había?
No, es un juego de estrategia.
Sí, es más bien estrategia.
Eso es más bien estrategia.
Aunque era de Peter Molyneux, ¿eh?
Sí, cuidado. Del Thermomix, ¿eh?
Cuidado.
Del Peter Thermomix.
Lo que tenía brutal ese juego era la IA de los bichos.
Sí,
la educación de los bichos fue el paso que le dio el Thermomix.
Hombre, sí que podías evolucionar a tu raza ahí hacia donde tú quisieras.
No, pero es un juego de estrategia. A ti te daba un continente, una isla, y tú la gobernabas y tal, pero no era mundo abierto. No podías.
Lo dabas con un clic.
Eras el dios del mundo, no mundo abierto.
Eso es, sí.
Bueno, ¿Qué más?
Pues yo solo tengo 2 GTAs. Uno es el Liberty City Stories, que era la versión que había para PSP. Que bueno, me gustaba por el trasfondo, que era más de mafia y tal en Nueva York, que me gusta más que rollo gangsta del San Andreas. Es cierto que evidentemente tenía una libertad bastante limitada, pero claro, es una portátil, no le puedes meter todo lo que le metías en una consola de mesa o en un PC. Y el número uno es el San Andreas, que es de los pocos sandboxes que he jugado y bueno, pues... brutal todo.
Además que fue una evolución cojonuda, porque la anterior este fue el Vice City, tío, con ese rollete Sonic Crockett ahí ochentero.
De lo cual estamos escuchando la banda sonora, por cierto, de fondo.
Con el rollete Corrupción en Miami, que era bestial.
Y en las 5 estrellas te venían ya los de Corrupción en Miami, Sonic Crockett y el otro.
Con el Ferrari aquí y el Roberto, sí. Y decías, el Ferrari para mí. Bueno, pues eso lo quedas tú, Vortex.
Vortex, cuéntanos.
A ver, pues mi top 5, la verdad es que la mayoría ya se han dicho. Y yo
¿Pero traducido español? No, no, sigue, sigue. ¿Cómo? Lo de top 5, no.
Por el
no,
culo
no,
te vengo. Pues, he metido aquí unos cuantos, pues un poco lo que decía Boron, para pues un poco pues eso, para no caer en pues en los que más conocemos todos. En mi el número 5 he puesto el Dark Souls, ¿vale? Por un poco lo que ha comentado Fire por el Demon Souls. Es un juego de mundo abierto donde tú puedes ir donde quieras, ¿vale? Aunque bueno, como ha comentado Boron, pues está un poquito más
este
limitado.
Este lo casualizaron un poco y digamos pusieron una serie de obstáculos para que yo creo fue para que no lo masacraran desde el principio. Porque en serio ves vídeos del Demon Souls de la peña haciéndoselos a tirón y es impresionante,
sí, ¿eh? Y pero bueno, básicamente un poco la idea parte de eso, ¿no? Es un mundo que interactividad únicamente es a través del combate, o sea, tú no tienes un mundo vivo al que puedas tal, sino que es un mundo en el que puedes explorar y puedes ir donde quieras, ¿no? Solo que se centra mucho en lo que es el combate. En mi número 4 estaría el Ultima 7, junto con la expansión, que bueno, pues en su momento fue un juego revolucionario, sobre todo bueno a nivel gráfico y a nivel de que era un mundo donde podías hacer lo que quisieras, podías ir donde quisieras. Y bueno, pues eso, en su momento yo creo que fue el precursor de muchos juegos de rol que ahora se han pasado todos a tercera o a primera persona, pero en su momento, claro, las limitaciones gráficas que había, y fue sobre todo una evolución a los típicos juegos de rol que en aquel momento habían, que bueno, como comentamos en algún programa, eran todos dungeon crawlers, que era bajar por un dungeon y matar y bajar, y este en cambio te daba muchas más opciones, podías crear nuevos objetos, podías mejorar habilidades, aprender nuevos hechizos, crear tus propios hechizos, explorar lo que quisieras, etcétera, etcétera. No fue un poco también el germen del Ultima Online que salió luego y tal. Y bueno, pues a nivel historia, o sea, a nivel histórico, yo creo que era interesante meterlo en esta lista. En el tercer lugar está el Red Dead, tengo el Red Dead Redemption, porque bueno, es un sandbox limitado, pero también un poco lo que hemos comentado, el nivel de realismo a nivel del mundo, de lo real que era, no, yo creo que hasta ahora no lo he visto en ningún otro sandbox, esperaremos el GTA V, pero a nivel de realismo tremendo, o sea, el Red Dead, y luego metía muchos minijuegos, ¿no? Eso. Eso. O sea,
el de los tesoros me acuerdo yo que me lo hice entero, tío, y me costó sudor y sangre, tío. Sí. Es que era ir en cualquier, o sea, te daban el puñetero planeta, bueno, el plano o el dibujo hecho por un niño de 3 años y decías, venga, vamos a tirar. Ibas corriendo por un lado, hostia, ese árbol
se parece
a lo de que empezás a dar vueltas como un gorrino hasta encontrarse el tesoro, pues tuvo tela, ¿eh?
Es bueno. Yo la verdad es que tengo muchas esperanzas puestas en esta saga, sobre todo confío que en algún momento anuncien el 2 y mejoren, porque bueno, es cierto que el 1 se quedaba corto en muchos aspectos, ¿no? Incluso cuando sacaron la expansión, o sea, la de los zombies, yo esperaba que metiera alguna cosilla más, pero bueno, únicamente lo que hicieron fue pues eso, meter más un universo así zombie y tal, y bueno, yo confío que en el 2 pues expandan mucho más las opciones que tiene este juego, que de verdad yo creo que tiene la idea y la base que tiene un potencial tremendo,
y sobre todo es un juego que tiene un género que está bastante olvidado en este de esto, y que mira que el oeste puede dar para un montonazo de, o sea, da para un montón de trasfondo y de historias, sí. Y hace muchísimo tiempo que no salía. Yo pegó un pelotazo también por eso, porque fue volver a pues eso a esa ambientación del oeste que tienes de las pelis del Sergio Leone, del Clint Eastwood, de este tipo de cosas.
O sea, además es que es un ambiente que está muy bien recreado.
Por no contar la banda sonora, en algunos
también,
momentos.
La banda sonora también, que es acojonante, vamos.
Sí. Es uno de los juegos mejor valorados de segunda mano. Dicen que están las copias de que sacaron al principio, que sacaron muy pocas.
Sí.
Y si tienes un original ahí de estos del primer día, dicen que cuestan un pastorro, ¿eh?
Sí. O sea, a mí me parece un juegazo y vamos, yo cuando anuncien el Red Dead 2, yo, primero allí. Sí, lo anunciarán fijo.
Red Dead Redemption, Mexican City.
Así que...
Bueno, ¿cuál será el siguiente? Que,
bueno, pues yo en el siguiente he metido el Grand Theft Auto, en este caso he metido el San Andreas, porque bueno, como bien ha apuntado antes Boron, Fire y tal, y Taur, es cierto que el GTA 4 fue un poco capar todas las opciones que tenía el San Andreas, ¿no? En el San Andreas había mucho de locura, había mucho de exploración, tenías tanto zona, digamos así, rural, desértica, como zona de ciudad. En cambio, en el GTA 4 estaba todo muy encasillado. Al final era básicamente coger el coche y dar vueltas por la ciudad y poco más, ¿no? Y bueno, pues sobre todo la revolución que supuso en lo que es en el género del sandbox, que podías mejorar tu personaje, podías incluso ponerte cachas, podías ponerte gordo, podías cambiar de ropa, podías comprar casas, tenías muchas más opciones de las que luego te ofreció el GTA 4, y bueno, y veremos en el GTA 5 que nos ofrecen, porque bueno, todavía faltan muchos detalles por dar.
Ya, yo creo, a lo mejor los de los de Rockstar precisamente querían eso, tapar un poco ese tema para que la gente se pusiera a jugar la historia, porque en el San Andreas al final acabas yéndote a la peluquería, a cambiarte el peinado, a comprarte ropa.
Pero yo no lo veo mal, te curras un modo historia que tampoco pasa nada y tu objetivo no es que la gente se acabe un modo historia, es que se lo pase bien con el juego. Es más, fíjate cómo después a rebufo de esto salieron los del Saints Row y pegaron el pelotazo de cojones. O sea, el Saints Row 2 el Saints Row 2 fue la continuación de lo que debía haber sido el San Andreas del GTA. Y vendió un montonazo, salió ahí desapercibido y demás. En cuanto la gente lo empezó a probar, dijo: joder, es que esto, es que a mí me gustó muchísimo más
la risa,
el GTA 4,
sí, sí. Hombre, es un poco más loco, ¿no? Más caótico.
Pero más va más
loco.
Comedido, en el 3 se les ha pirado la olla completamente.
Sí, un poco, yo estoy jugando y se les ha ido mucho la pinza.
Yo me lo fundí en 26 horas ese, y lo tengo al 90 y poco, el de Cer. Y esto, pero el 2 te lo digo que es impresionante, tío. Y es que además, el tema de lo del cooperativo fue el pelotazo exagerado. Porque tú no sabes el cachondeo que era meterte con alguien y empezar a hacer el cafre o las misiones a dos. O sea, sí.
Comentaros también que últimamente están muy de moda los ambos tipos de juegos de coches, ¿eh? Porque los Forza Horizon y el último Need for Speed son en ese plan, ¿no? En el que tú puedes ir con tu coche y recorrer la ciudad y tal. Sí. Y el Forza Horizon también, recorrer ahí todos los sitios. Y luego en determinados puntos pues tienes tus misiones, como tunear el coche
primero,
y tal.
O de los primeros fue el Paradise Burnout.
Los Burnout Paradise estos eran en ese plan.
Y hubo uno antes también. Sí, que era online también, que podías hacer las carreras con la Peña Online Call, era. ¿Qué era? ¿El Test Drive fue?
El Test Drive.
Test Drive Unlimited.
Me acuerdo que fue el primero que te ponía el mapa como si fuera un mundo online, un servidor online, por llamarlo así. Sí. Y tus colegas se metían en la ciudad y si te encontrabas con un tío que estaba conectado, digamos, al mismo mapa, podías desafiar las carreras y demás historias.
Además, eso podrías comprar casas y un montón de cosas ahí.
Sí, que nos piramos otra vez.
No, pero a ese punto me ha parecido cojonudo. A ver, y bueno, ya a terminar, pues para mí el top 1 lo tengo con el Skyrim, ¿vale? La razón principal, porque creo que
porque se vende en Steam.
Oye, a ver, en los últimos programas vosotros decís más veces Steam que yo, ¿eh?
Pero eso porque nos has conocido.
Porque hemos visto tu nómina y queremos ver también si llegamos a esa
plaza. Sí, me paga mi imagen.
Nos ha fidelizado. Entonces, bueno, la razón de poner el Skyrim es que yo creo que a lo mejor no es un juego perfecto, no es el mundo abierto perfecto, pero es el que más potencial tiene por la cantidad de mods que está creando la comunidad o que crea la comunidad y por las expansiones que le faltan por llegar, que además son expansiones que, si os fijáis, buscan ya no solo ampliar lo que es la trama y el argumento de la historia del juego, sino también la interactividad con el mundo. Han sacado ahora mismo dos y hay otra tercera anunciada. La primera te añadí una región nueva para explorar en modo historia, y luego la siguiente fue la de esta que podías construir una casa y tal y cual,
la,
¿no?
La siguiente es la del, de, no sé qué, el Dovahkiin, la
de Dragonborn, se llama, Dragonborn, que sí. Viajas a Solstheim, que había muchos rumores de que, bueno, Solstheim es una expansión del juego de Morrowind, y
y veremos que el año que viene sale el online.
Sí, pero lo vas a ver online. Yo he visto vídeos y tiene buena pinta, pero a ver cómo lo enfocan. Lo que pasa es que no tiene nada que ver. El online lo desarrolla ZeniMax, que pertenece a Bethesda, pero
la parte de Fallout.
Eso es. Y los Elder Scrolls, los que conocemos, Skyrim y tal, los desarrolla otra unidad. O sea, que no es el mismo equipo el que desarrolla los dos.
Es que, y ya por terminar un poco, ya que hemos dejado claro de
esto... Yo quería comentar un juego que ha salido últimamente también en este tipo de sandbox, que es el Dishonored ese, ¿eh? Que también no sé si habéis jugado...
Pero es que
el
ese no es sandbox. No es sandbox. Eso es...
Una evolución un poco de lo que es el Assassin's. O sea, yo puedo hacer, tengo que cargarme a este tío y la evolución de cómo llego hasta allí es, pues estos me los cargo, utilizo mis ratas mágicas para hacer esto, o paso desapercibido. Es como un poco, incluso, pues como sacaron con el... Ay, se me olvidó el nombre. Coño, que sacaron la tercera parte, la de que era cibernética en plan ambiental en el futuro, que sacaron hace el año pasado. Que es la tercera parte del Deus Ex.
Human Revolution.
El Deus Ex, que también tenías ese tipo de libertad, pero el Deus Ex tampoco...
No es sandbox.
Tienes ahí las ciudades y este tipo de cosas, pero bueno, tampoco vas haciendo nada. Yo lo que quería decir, en plan para finiquitar, digamos, un poco el tema este de lo del tema de los sandbox, a menos que queráis decir algo más.
Yo únicamente decir que un sandbox, que yo creo que tenemos que estar muy atentos, creo que va a ser sandbox es el Cyberpunk 2027.
Joder, lo tengo más fichado que vamos, que
pues
mis huevos lo tengo
únicamente
fichado,
que sí. Estéis atentos a ese
nos
juego.
Ha jodido,
lo tengo más fichado
de CD Projekt, los de The Witcher.
Los de Witcher
y,
de
ya verá, ya. Y tiene muy muy buena
con que sea la cuarta parte de bueno, que el Syndicate Wars y similares, que lo enfoquen de ese palo, ya. Puede ser.
Y otro también así también entrar en el futuro, que también había que tener bastante, es el Watch Dogs de Ubisoft, que lo anunciaron, no sé si fue en el E3, que solo pusieron un vídeo, pero creo que también va a ser tipo sandbox y son dos juegos que pueden ser unos pelotazos.
Se lo veo yo ya para Xbox 720, ya lo veo.
Pueden petarlo bien, ¿no, amiguitos?
Bueno, Boron, perdona, continúa.
Se me ha ido la
idea. Finiquita.
Se me ha ido la idea completamente, lo siento.
Quiero decir que se ha pasado el Need for Speed 3 veces.
Sí, el Mario Kart.
Decías que para terminar con el tema este de los sandbox.
Ya, pero se me ha ido la olla completamente, ¿eh? Me ha cortado el Fire y se me ha ido la olla completamente.
Bueno, ¿has pasado el Soul Calibur con el
Pues nada, que viendo que este es el... Esperemos que os haya quedado un poco, os hayamos dado unos consejos para tirar de juegos antiguos. Bueno, sí, lo que quería decir, que también hay que tener en cuenta que cuando una empresa saca un sandbox, lo que decís también en plan de que se ha intentado, con lo que nos ha salido la polémica, entre comillas, de que el GTA 4 lo hicieron más a piñón para que la gente juegue al modo historia, es que un sandbox es una de las cosas más contraproducentes que puede hacer una empresa, también. Pues estás dando un juego que ofrece un montonazo de horas. Y visto cómo está el mercado, con la capacidad de atención que tiene la gente, lo poco que puede jugar, entre comillas, y
pues
eso,
contra sus beneficios, claro.
Claro, es digamos una piedra contra su propio tejado. ¿Qué te doy un juego que no tiene fin? Porque realmente, básicamente, puede no llegar a tenerlo, porque tengo la ciudad abierta y puedo hacer un montón de cosas. O te doy un juego que dure 8 horas y ya te saco el siguiente en 6 meses y me lo vuelves a comprar.
42 minutos, como el Call of Duty.
Como el Call of Duty, que solo online, ¿no? Que ya lo he visto, que solo es online. Pero también que eso es una de las cosas que dices... Pues mira, también por lo menos que sigan manteniendo este tipo de juegos, porque vale lo mismo. Te cobran exactamente lo mismo por sacarte un puto juego que dura 6 horas que por uno que puedes alargarlo hasta 40 sin esforzarte.
O 40. Y 400 también.
Bueno, y 400, pero hay de estos juegos llegan a tener unos límites.
Yo creo que también, no... también temas, aparte de temas de marketing, también hay temas de hasta dónde puede llegar una desarrolladora.
Sí, socialmente, claro. Tiene muchos palos.
O sea, una Bethesda te puede sacar un Skyrim, pero a lo mejor, yo que sé, pues una más pequeña no es incapaz de alcanzar ese... Así que bueno, pues nada, yo creo que podríamos...
Vamos a darle el
pues
tema.
Pues sí, amiguitos, ya. Vamos a ir pasando ya al siguiente tema. Los villanos dentro del mundo de los videojuegos.
Y el streamer me ha disfrazado de Mark Lenders, ¿no? Por lo que veo.
Efectivamente. No, de Julian Ross.
Julian Ross. Ahí está.
Así estoy con la cara.
De Julito Iglesias.
Que era todo corazón, efectivamente. Pues amiguitos, para recordaros que también podéis seguirnos hasta las 7 de la tarde en www.paralosmonstruos.com o en www.radioritmo.org. También podéis escribir, como ha escrito nuestro compañero Iván Fernández Cosio, en Amiguitos de la Parada, en el grupo de Facebook o en el Facebook de
Dale
la
Parada. Dale a me gusta en Facebook, no se os olvide.
Oye, pues que...
Y haceros un Twitter.
Que no es coña, que también
y
tenemos Twitter.
Y bajad su juego de Steam.
Pues que sepáis que la Parada de los Monstruos tiene ya más de 1.100 seguidores de Facebook.
Eso huele, somos famosos, eso huele a clones que os habéis creado en Line de tú y habéis empezado a
hablar. Ahí adoro el me gusta.
Son 1.000 bots.
1.151 a día de hoy, amiguitos. ¿Os acordáis cuando íbamos por 900 y poco? Pues sí, amiguitos. Muchas gracias. Así que vamos a escuchar un pequeño tema musical antes de seguir adelante.
Ahí está. Agradeciendo a los 1.000 seguidores, he elegido este tema de Skyrim que se llama Far Horizon. Thank you.
Pues sí, amiguitos, ya sabéis que nos podéis escuchar en muchas emisoras a través de lo ancho y largo.
Cuac,
sobre todo, efectivamente. Así que vamos a continuación a seguir hablando, en este caso, de uno de los personajes más importantes en cualquier videojuego. No sé si también habrá de estos en los juegos de la caja de arena, pero vamos a hablar sobre villanos, los malos de la película.
Villanos,
esos cabrones que te tocan los cojones.
Nos están jodiendo durante el puto... Además me hace gracia que los villanos siempre salen en la primera fase y no aparecen hasta la última.
No, hay algunos maravillosos que te siguen apareciendo a lo largo de toda la historia.
Andando por culo.
O que los escuchas vía megafonía, como por ejemplo el Ryan, el de Bioshock y demás. Pero bueno, Bioshock. Esto hemos hecho una especie de sección interactiva, así que hemos cogido cada uno algún villanete por ahí y vamos a hablar del tema.
Luego dejo yo el mío también, luego al final.
Como estoy hablando yo, pues empiezo yo.
Venga.
Yo, sinceramente, yo creo que uno de los que me han marcado, y además es que yo creo que en este punto el Kojima me tiene pillado al punto, bastantes villanos de los Metal Gear. Yo creo que el que más me impresiona de todos a mí es el Big Boss del Metal Gear Solid 3.
The Big Boss.
No hagas spoiler, por favor.
Si es que hay que hacer spoiler, si tienes más cojones. Si no has jugado al Metal Gear 3 a estas alturas, ya no mereces escuchar este programa. Para mí un villano tiene que ser alguien que transmita. O sea, yo un villano final de fase como los que teníamos en los antiguos juegos y demás. A ver, pues sí, pero lo que mola un villano es que te vaya tocando las narices a lo largo del juego y que veas su finalidad y que veas sus preocupaciones y demás. En este caso, por mucho que se le vaya la olla a Kojima, que se le va muchísimo la olla, la verdad es que hay que reconocer que el trasfondo que tienen muchos de sus personajes es impresionante. O sea que para mí es uno de los más grandes que hay. O sea, lo que se debate el Big Boss al principio, cuando te enseña, cuando te traiciona, cuando luego va apareciendo algo del juego y tienes encontronazos con ella a lo largo de todo el juego, hasta que al final tienes esa lucha que es espectacular en el campo este de flores, que vas a contrarreloj porque van a bombardear
el campo de amapolas ahí.
De amapolas blancas. Y me parece, o sea, me parece algo
amapolla.
Que luego al final te metes en el avión y tienes que decidir si dispararle, matarle, no matarle, puede disparar fuera, puede herirle y no matarle, le puede matar.
Todo.
Increíble, vamos.
Por eso es una cosa, o sea, yo lo digo en serio, a mí este tío me tiene pillado el truco con los villanos porque me descubro con la cantidad de gente que ha sacado en los Metal Gear. Que es para descubrir, para quitarte el sombrero, ¿sabes? Y cito así por encima, como podría ser Psycho Mantis, Sniper Wolf.
Sí, o sea, el Metal Gear Raid del 1, que es el robot tocho del final.
Bueno, el robot no te toca el apoyo durante todo el juego. Sí, aparece ahí y ya está. Nada más.
Cuando lo ves por primera vez, que tú eres así de pequeñito y el robot es así, en comparación, dices, cuidadito.
Bueno, paso palabra.
Hablemos de los villanos en sí.
Los villanos en sí, pues son personas muy malas.
No tienen por qué ser malas.
Bueno, a lo mejor son buenas.
Simplemente que sus objetivos son distintos del protagonista.
Es que el tráfico les hace conducir así también.
Vale. Pues yo tengo elegido, pues como mi peor villano, el Shang-Chung, que es el del Mortal Kombat, que me pareció algo realmente acojonante, ¿no? Una vez de que tú llegas al juego, te llegas al Goro, que te lo consiguen matar, que es el monstruo este super tocho, sí, de cuatro brazos.
El del hombre colleja, sí.
Y luego viene el hijo puta del otro, que es el Shang-Chung, que se puede transformar en todos, incluso en ti mismo o en quien sea, y joderte la vida como...
Y cuando se transforma en ti, ¿cómo sabes cuál eres tú?
Esa es la historia.
No tiene ni
puta idea. Es más moreno, sí, es verdad. Pero bueno, me parece súper cachondo, ¿no? Además que luego le puedas seleccionar tú y te puedes transformar en cualquiera de los personajes del juego, hacer los fatality, los combos y todas las combinaciones, me parece una auténtica obra maestra, ¿no? Por parte de Midway. Y nada más.
Pasa palabra.
También recordaros que, como dice Baron, los de Kojima también me han gustado, Psycho Mantis, Sniper Wolf y muchísimos más, y Revolver Ocelot, por poner otros pocos.
Pues mira, yo he elegido el villano de Street Fighter 2, de un juego de la época, que como es Bison, pues un poco por las mismas razones, porque cuando te estabas viciando ahí en la máquina del bar con 10, 12 años o así, y te acababas los siete oponentes y te salían los tres jefes.
Y la primera vez decía, ¡ah, me he pasado el juego! Y aparecen tres fotos más.
¡Ay, I'm invincible!
¡Me cago en la puta!
¡Me cago en su puta madre!
Y te conseguías pasar al Sagas, que era el último, que ya era
telita brava, ¿eh?
Tenía su enjundia porque era el malo de Street Fighter 1.
Y el español, me llegaba el español.
El ninja español. Y eso, pues al final te salía Bison, que era súper jodido con la técnica que tenía y eso, que la psicomasacre que te...
El psicothriller ese que tiene ahí.
Parece aprendida de la escuela de Michael Jackson.
Y eso, que luego ya ahora te echas una partida de Street Fighter y te lo pasas con la gorra, ¿no?
Ya, pero, ya no le
pero entonces era la hostia, tío.
A ver, ¿qué más villanos hay por ahí?
Corte. Bueno, pues nada, yo...
Deja
yo,
Steam ya de una vez.
Yo Steam...
Ese es su malo, Steam. Steam cuando va mal.
Steam cuando no descarga es el peor. Pues bueno, yo de así de todos los malos y tal, yo creo que me voy a quedar con el Cabeza Pirámide de la saga de Silent Hill, sobre todo en el Silent Hill 2. Que bueno, es uno también, como comentaba Boron, que te va apareciendo a lo largo del juego y joder, la verdad es que cuando te aparece y acojona, porque básicamente tienes que huir de él, o sea, no te puedes enfrentar a él, tienes que huir y no sé, a mí me moló bastante, o sea, que...
Bad boys.
Y a mí, no sé, es un malo que me moló.
A mí yo me partí la polla porque jugaba al diablo con un colega en cooperativo con el modo de 56K y cuando entramos en la fase donde, o sea, justo en la puerta donde sale el Butcher, nos pegó un tiro en la red y cuando hicimos dos cuenta, estaba uno muerto y el otro, hostia, corre. De este tipo que hace el pa, te pega el lagazo y en plan de, joder, que estoy muerto ya. Corre, tío.
El general Ram también, menú hijo de puta, ¿eh?
Sí, hostia, yo lo pasé.
De los batidos, ¿no?
Todo lo pasé putas, tío. Hostia.
Que lleva los
murciélaguitos.
Los murciélagos ahí dando vuelta, pero bueno, en las últimas entregas ya lo puedes manejar y todo. Es un,
¿el
es un
Shank este?
Eso es que yo quería. El videojuego de Shank, los malos finales molan un puñado. Y hay uno que es súper gracioso, que es un pavo así emplansado, en plan tipo Pulp Fiction, el tío está ahí con la máscara de cuero, que el ataque que tiene es que te da un abrazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una jaula de la que empiezan a salir así tíos emplansado maso, y lo que tienes que hacer es poner al tío entre tú y él para que cuando abrace a uno sea el pavo y luego le puedas atacar. Y bueno, el Shank tiene muchos bosses así finales de fase que están súper chulos.
El dragón rojo del Dungeons and Dragons también, menuda telita, ¿eh? ¿Ahora qué dices del dragón rojo? Cuando jugabas al...
Hombre, sobre todo cuando jugabas con pasta.
Al Black Tiger ese, que te llegabas a la última pantalla también y salía el dragón rojo, que era la polla de chungo. ¿Habéis jugado al Black Tiger alguna vez en la recreativa?
No.
Llegas a un personaje con una cadena, muy parecido
sí, ya sé cuál es.
Vale. Castlevania. Pues estaba primero el dragón rojo, me parece, y luego estaba el dragón negro, que te lo matabas en la última y era un hijo de puta también, que no veas.
Y de los que nos quedan lista,
y Brasil, pues, tío, cuando te pasas el pecha y el último equipo que te quedaba era Brasil. Menú hijo de puta, macho.
Bueno, menú malo final, Brasil, ¿no? Y de la lista que nos queda, lo único que nos queda, pues es Lechuk. El malo de Monkey Island, especialmente en los dos primeros, un cachondeo de personaje. La verdad es que las escenas de cuando salía Lechuk de cómo intentaba liar siempre al Gaisbus Tribute, siempre desde el cachondeo y las fumadas que tenía la gente de LucasArts.
Y Wario, era, tío, qué chungo era Wario de los Super Mario.
Pues te daba un panzazo.
Se te tiraba ahí en plancha.
Pero el Wario se echa a perder. Luego tenía el WarioWare y estas cosas.
Ya ves, sí, ya es un mierda.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente, pues tenemos que seguir avanzando. Ya hemos llegado a la segunda media hora de la segunda hora. Y tenemos que ir avanzando a la próxima sección. Y vamos a hablar sobre la pantalla grande.
Acting like a bloody fool. If you get caught, then you get in the apartment. One second, man. Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. You chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys. What you gonna do?
Pues cuéntanos, Alfredo Taurman, con muy buenas tardes de nuevo, ¿qué tal?
Pues bueno, como el mes pasado tuvimos el Doom 3 en Paleo Gamer, el Paleo Gamer menos Paleo que hemos tenido hasta ahora.
El Paleo Gamer más reciente.
Más reciente, efectivamente. Pues vamos a hablar de esa gran versión cinematográfica que bien podíamos poner en una monstrua porque, vamos, tiene traetelita.
El autor, que salga el autor.
¡Qué pedazo!
Que le vamos
autor.
A tirar al río.
Bueno, un par de los datos básicos de la película. Está dirigida por Andrew Bartowiak, que es el director.
¿Bartolo?
De...
¿Bartolo?
Bartowiak.
A ver, qué otra joya se ha hecho este hombre.
Bartolo ruso.
Romeo debe morir y tiene experiencia en dirigir pelis de videojuegos porque ha hecho Street Fighter la leyenda. La mala no, la peor.
La madre que lo parió.
¿Y cómo la han dejado?
Romeo y Chuleta.
Que se podría, bien podría haber
hombre,
sido...
Mira el Anderson con toda la saga del Resident Evil. Sí. La enganchó en el segundo y la lleva masacrando desde que la enganchó.
¿O cómo se llamaba el director este alemán?
El V-Ball.
El V-Ball.
Ese es el que blanquea dinero para la mafia. Sí, tenemos ahí en El nombre del rey, por ejemplo. Y otra, o Blu-ray.
En los intérpretes están Carl Urban, que salía en El Señor de los Anillos y ha salido hace poco en Juez Dredd. Dwayne Johnson, La Roca.
Otra joya.
Otra joya.
Y Rosamund Pike, que sería La Fresca, como dirían en nuestro programa hermano Scanners, que aparecía en Los Sustitutos o Ira de Titanes. Es una
física y química. ¿Qué vas a decir?
Veo que todos tienen un currículum envidiable todos. Joder.
Es una peli del año 2005 de la Universal que dura 107 minutos con los créditos, o sea que son 100.
Sí, los has contado y todo.
Sí. Es lo que tiene el Media Player, que no dice ya.
Pillín. No he puesto cronómetro ni nada.
Y eso, aunque por lo visto hay una versión sin censura.
Cuidado.
Con 8 minutos más.
La edición extendida.
Extended version.
Pues yo prefiero, yo prefiero la censurada, ¿eh? No sé por qué.
Y bueno, el argumento de la peli pues está basado sobre todo en la
digamos inspirado.
Inspirado,
mejor.
Inspirado.
Yo desde que descubrí la palabra inspirado queda mejor.
Inspirado,
inspirado queda mejor.
Inspirado sobre todo en Doom 3, en el trasfondo de Doom 3. En el año 2026 supone que la gente encuentra un portal que lleva a otras dimensiones y se van a Marte. Y en Marte, 20 años después, hay unas instalaciones pues como las que hay en Doom 3 que se dedican a hacer ciencia. Así en genérico. Así, para que no les pillen los recortes en
Imarde.
A calzón quitado.
Pero ¿cuánto tardan en aparecer los putos monstruos, macho, en la película?
Hombre, es que los marines están de vacaciones y los llaman. Sí. Están a punto de irse de permiso, bueno, y los llaman con urgencia.
Están de vacaciones en Venus, ahí.
Tienen un prólogo bastante majo de científicos corriendo ahí, algo cazándoles. Uno que se cuela, la que viene detrás se le cierra la puerta y le estruja la mano.
¡Hostias!
Que bueno, desde entonces le tengo un pánico a las puertas de los ascensores estas.
Que no veas.
Y como ha dicho Boron, pues están los marines de vacaciones y dicen, no chicos, que tenemos otra cosilla.
No me jodas, ahora que viva las Bahamas.
Voy a llamar a comisiones sobre las espaciales.
Voy a ponerles un pleito a todos.
Hacer una huelga espacial.
Qué risa.
Y bueno, muy resumido, pues van para allá y que hay que erradicar la amenaza.
Si hay que ir, se va.
Si hay que ir, se va, ir para esta tontería. Hay que erradicar la amenaza, además que es una esa parte muy de videojuego. Aquí tenéis el mapa, hay que ir aquí, venga, vamos para allá.
¡Corre, ¡Ala! Corre, que se van!
Y luego empieza ya ahí un rollo más láser espacial, o sea, un poco como en plan Alien. Empiezan a caer todos los marines y al final va a quedar solo Carl Urban contra The Rock, que se va a convertir en el malo a lo largo de la peli porque, bueno, se va haciendo malo. Referencia así que le he encontrado a los juegos Doom. El argumento que está inspirado, más o menos sí tiene un poquillo, los diseños y tal de las instalaciones sí recordaban un poco.
Sí se parece, ¿no?
Tenía así cierto parecido, incluso ese ambiente oscuro que había, porque había veces que la peli, la hija puta, no se veía una mierda.
Claro, porque ajusta el contraste. Ajusta. Sí.
Que recrear un juego a oscuras es muy fácil, una peli a oscuras. ¿No? Sí, pones una bombilla naranja por ahí y ya está.
Y cuando hay límite de presupuesto, lo que tiene. Los Hell Knight que aparecen, de vez en cuando aparece un monstruo y eso, muy mal hecho, un tío con un traje que se nota, canta un huevo, que se parecen a los de Doom 3 más que a los de los juegos clásicos. La pistola BFG, nuestra
Big Fucking Gun,
que además lo dice La Roca cuando la encuentra. Hay una división de armamento, abre la puerta y pone Bioforce Gun y el tío dice Big Fucking Gun. Eso, luego
claro.
Obviamente luego se va por ella porque claro, es un juguete muy goloso. Y un personaje que se llama Pinky, que es un tío que me hizo mucha gracia, es un tío que cuando viajaba en el transportador este perdió las piernas porque se lo fueron a otra dimensión y ahora está sobre una especie de silla de ruedas ahí todo aquí mecánico y eso, y cuando se
que la polla.
El Stephen Hawking de la peli.
¿Dónde estarán mis piernas?
Solo que habla bien. Y cuando se infecta y se convierte en un demonio, pues recuerda al Pinky, sobre todo al de Doom 3. Y bueno, y luego esa pedazo de secuencia en primera persona, cuando llevamos hora y 20 de peli.
Sí, la de los últimos 5 minutos.
Sí, además, no está cuando, mal, era mejor.
Cuando empieza, hombre, es lo único que tiene. Cuando empieza a matar a todos los bichos que se le van saliendo, en plan de, oye, tío, que durante la peli hemos ahora avistado 5 bichos, pues hay que sacarlos todos, venga. ¡Pum, pum, 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 pum! Ya está, 5 minutos se limpió la nave.
Sí. Y sí, además sí. Que no tiene, yo qué sé, o sea, supone que es la que tendría que dar más este, y tendría que así como, vale, pues ya está.
Hombre, yo creo que es que ya tu tolerancia ha bajado hasta los a unos límites tan insospechados después de ver semejante mierda que... Claro.
Y eso, ¿algunas diferencias?
Todas.
Poco, aparte de todas, sobre todo el año, los años de la trama, que en el Doom son el 2100 y pico y aquí son... 2046.
¿Que no te tienes que instalar la película en el disco duro? ¿Para jugar?
Sí, por si, para que no te la reconozca el antivirus.
Que no van disquetes, ¿no?
Para que no te la reconozca el antivirus, ¿no?
Sí. Que le han quitado todo el tema sobrenatural al esto, o sea, no hay rollo del infierno, ni demonio, ni nada, sino que es todo
el este. Era una mierda genética.
El terror tecnológico.
Sí, no, sí, todo era... este genético, todo lo que tiene cualquier peli de zombies ahora, rollo es rollo genética, tal y cual, que te infectas y no sé qué. Y es eso. Además que era como muy cachondo desde si eres bueno te va a mejorar, pero si eres malo te va a convertir en...
Sí, sí. El, bueno, la, a ver, la roca...
Extremista,
la,
¿no?
La roca hace un papel, la roca hace un papelón porque es muy difícil diferenciarle cuando es bueno y cuando es malo.
Sí, aparte que se tiene la pinza que supone que es... ¿Pero esto es porque ya le han infectado o es que es así de...?
Es así.
Es bueno, muy difícil, es muy difícil. Es como Steven Seagal, como ver sonreír a un cangrejo de río y esas cosas. Es lo mismo.
Yo el otro día vi una suya que se llama Sed de Venganza y tiene la misma cara de cabreo desde el principio de la película hasta el final.
Claro. Yo tengo ganas de verla de G-Joe 2 esta, porque le pega el personaje que te cagas. Hace el barricada, no, pues ya está, mal. No le hace falta cambiar la cara.
La peli es ciencia ficción.
Que bueno, yo, por cierto,
especiales
estoy muy a favor, de la primera parte, buenísima.
¿De la de G-Joe?
Sí, sí,
¿cómo?
Sí.
La dos, buenísima, sí. La primera de G-Joe.
Muy entretenida.
¿Qué?
La dos.
Pero si esta tiene el puto negro de Dungeons and Dragons ahí haciendo tonterías. Joder, vale. Me lo apunto. Joder.
Haciendo amigos con todas las comunidades.
Hostia, encima no han podido coger a otro actor. Bueno, que nos perdemos. Sí, bueno, continúa.
Es que hablamos de cine y nos perdemos.
Sí, y bueno, pues en general, una peli que se nota que han querido adaptar el videojuego, que han cogido ciertos guiños y demás, pero que se queda ahí, ¿sabes? El primer acto es correcto, es muy de videojuego, de tenemos una misión, hay que ir aquí, hay que ir allá, es una peli además, como dice Matt, peli de videojuego, hay que ir del punto A al punto B, luego a partir de ahí se empieza...
Si fuera un sandbox, ¿no?
Iré donde se le saliera la polla a la roca.
Claro. Luego a partir de ahí ya empieza a perder mucho porque ya es como, ¿y ahora qué se hace? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora lo otro? Y bueno, al final ya es de traca esa secuencia en primera persona y ese combate entre...
Yo creo que esa escena se pensaban que la gente iba a coger las palomitas en el cine y tirarlas ya, en plan de, ¡mira, tío, mira! ¡Han puesto la primera persona del Doom! Y al final la gente tira las palomitas como diciendo, ¿pero qué es este robo, joder? ¿Qué es este robo?
Y es así que bueno. Si queréis comentar algo más.
Valoración general, ¿cuál es tu puntuación, Boros?
Hombre, pues es bastante salvable, ¿eh? He visto bazofias bastante más gordas.
Un 5 raspado.
No,
aquí la puntuación va del 1 al 5.
O del menos 10. Del menos 1 al 0.
Un 2.
No volvería a verla, ¿eh? Me reí mucho porque digamos que íbamos alegremente condicionados cuando la vimos y tal, pero... Enough.
Sois genéticamente predispuesto.
Exactamente.
Me reí más ahora esta vez que la he visto para comentarla.
Joder, que volver a verla ahora tiene que ser.
Claro, porque polla, ya, ¿eh? Como ya sabía lo que iba.
No, pero digo, porque ahora te partes, tío. Claro. Es eso. Hay otras pelis que tienen el mérito, tío, de que aunque las ves segunda vez y dices, ya la he visto y sé lo que viene, te siguen cabreando, ¿eh? Hay algunas que mantienen ese la de Thor, por ejemplo.
Sí, se todo tocar los cojones, ¿no?
Sí, Thor, por ejemplo, la mantiene siempre, ¿ves?
Dios,
pues no sé si nos queda algo que comentar, Tauro.
Nada, que la banda sonora es de Clint Mansell, que es lo que estamos escuchando de fondo, y que nos quedamos con este tema
de Requiem por un sueño, un auténtico genio, ¿eh?
A mí Clint Mansell me flipa, ¿eh?
Pues aquí el hombre aquí le debieron engañar.
Eso creo yo también, ¿eh? O le pagaron mucho.
Aquí tu nombre, oye, quita mi nombre de los títulos de crédito, por Dios.
Que vamos a escuchar un tema de...
Vamos a escuchar, ¿no?, un tema de los Nine Inch Nails. Que
Nine Inch Nails, clavos de 9 pulgadas.
Vaya. You Know What You Are, remix de Clint Mansell.
Un temazo, amiguito, sin duda.
Pues amiguitos, no me lo puedo creer, de verdad. Estamos llegando al final con tiempo de sobra.
I can't believe it.
I can't believe
it. Vamos a perder el tiempo en otras cosas, que esto no puede ser.
Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Pues...
Te voy a dar un pollazo. Te voy a dar un pollazo en la nuca que no mata, pero atonta.
Y tráeme una desesperado.
A ver, ¿qué es lo que es la apuesto dura?
Borón, el Assassin's Peace 3, ¿no?
Te apuesto calentito, Borón.
Estáis un poco. Estáis en baja forma, ¿eh? Los duendes estos que cambian los nombres, sí. Estáis en baja forma.
Hostia, pues el de Faller a mí me ha molado.
luego desvelaremos. Bueno, pues el Assassin's Creed 3, que la verdad es que he tenido la suerte de poder echarle las 8 primeras horas, que básicamente podría resumirlo en el tutorial. Sí, sí, o sea, básicamente es el tutorial. Digamos que hasta que no trincas al Connor al 100%, es hasta que no pasas, digamos, 8 horas de juego, básicamente. Que no está mal, no es un tutorial de ve aquí y haz esto, te lo van presentando con otros personajes y demás, y ya te dejan atisbar cosas de lo que vas a ver, lo del tema de las cazas de animales y demás. No he podido seguir jugando más, así que no tampoco voy a decir nada más de la libertad del juego y esto, de lo que hace el Connor y todo esto. Pero sí que en el tutorial sí que te dejan ver bastantes historias, como he dicho, el tema de caza, la forma de cazar los animales, el tema de el movimiento entre los árboles, de la parte de jungla, bosque. La verdad es que ha sido bastante guapo. No me esperaba yo que fuera a funcionar tan bien. Cuesta, digamos, que encuentras un árbol en el que igual te subes y empiezas a hacer el parkour, como dicen los jodidos.
El mono,
sí. Y tienes bastantes eliminaciones nuevas desde la parte de arriba. Y... bueno, pues eso, la historia está ambientada en lo de, pues en los hechos que van a hacer la guerra de independencia americana, de cómo los templarios pues meten caña ahí otra vez, y el Connor, pues que encima la historia se complica. Bueno, ya en el tutorial se te va a entender que eres hijo de uno de los templarios que mandan allí para sofocar todo este tipo de cosas y demás. Y bueno, pues la verdad es que el sistema de combate, pues a ver, sigue siendo exactamente lo mismo. Tienes más acciones, ahora la combinación de daga Tomahawk es bastante chula. Pero sigue siendo un pasa... El sistema de combate es un pasajuegos. No hay ningún tipo de dificultad a la hora de que... Tiene la novedad esta que vimos en los vídeos, que es que cuando te enfrentas a malos y hacen la típica formación de disparo, que se te ponen los 5 de pie y los 5, digamos, con la rodilla hincadas, y coges a un tío y te lo pones como escudo, paras el disparo de esto. Pero os digo en serio, es muy... O sea, sigue siendo imposible que te maten. Llegas ahí, vuelves a hacer esto. Es que ahora ni siquiera tienes que mantener los gatillos apretados para mantener la posición de defensa. O sea, ya empiezas a encadenar combos y a matarte 14 tíos en plan de pom, 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 pom. Además solo te atacan de 3 en 3 como máximo. Aunque tengas 10 rodeándote, solo hay a lo mejor uno o dos que intentan atacarte.
Que están mirando ahí.
Sí, sí, es como las pelis de Kung Fu de... Bueno, como todos los Assassins.
Miren, miren uno ahí.
Como todas las pelis del Bruce Lee, que hay 40 tíos rodeándole y todos esperando su oportunidad. De repente acaba con uno y llega el otro, le peta otro golpe, llega otro y van así. No se les ocurre atacar 5 o 6 a la vez, no digo los 40. Así que nada. Pero bueno, en definitiva, bueno, pues tiene bastante buena pinta. Me faltan por ver bastantes cosas porque, como os he dicho, en estas primeras 8 horas... te dan unas nociones básicas del tema, de algo de infiltración, algo de asesinato y demás, pero no llegas a ver absolutamente todo lo que hay en el juego. Entonces me falta sacarle bastante miga. Pero de momento lo que he visto me ha gustado bastante. Parece que el motor nuevo es bastante chulo. Las ciudades están representadas como son Boston y tal, que yo pensaba que no me iban a gustar. Sí que tiene bastante gracia, sobre todo el tema de cruzar, digamos, a través de ventanas, que hay animaciones en las cuales para huir de guardias puedes atravesar casas completas, aunque no te deja explorarlas, por lo menos hasta donde he llegado en el tutorial y tal, pero sí que lo atraviesas, sí que te permite ocultarte de la gente y todo este tipo de cosas. Y en general, digamos que el sistema de camuflaje y todo esto, pues lo han hecho incluso más amigable todavía, para que sea más sencillo, para los que, digamos, cogen la saga ahora, los que ya esto, sea más fácil en general. Esa es la única pega que le pongo. Le podrían poner un sistema de dificultad, que lo selecciones, no me importa, que lo quiera jugar en normal, que lo juegue normal.
¿Tiene selector de dificultad?
Nunca, ningún Assassin tiene selector de dificultad, Faller. Ahora se da cuenta y van cuatro, ¿eh?
Es como los GTA, tío, los GTA no tienen dificultad.
Vaya basura de juego. Por eso no he jugado a ninguno.
No, pero, a ver...
Mi instinto me decía que no podría jugar.
Pero has jugado a los GTA, tampoco lo tienen.
Ya, pero eso es otra cosa.
Vale, vale.
Es un
vale.
sandbox de verdad.
Vale, te veo. No te veo condicionado, ¿no? Te veo totalmente.
Hay pericas, tiros de la fresa y Ferrari.
Te veo totalmente
imparcial. Putas, pues, y putas.
Pues en este me ha comentado un colega que lo está jugando que hay una de las frases que cuando te metes en la ciudad que es en plan de: yo la meto y me olvido. O meto el aparato y me olvido, algo así.
Ya, ¿sí, no?
Igual de grande la de: empujas a un enano y me llamas señora. Pues parece que siguen las traducciones cachondísimas por ahí por el medio del juego. Así que nada, yo digo, de momento me esperaba que con el tute que le he pegado hubiera sido esto, pero no ha llegado suficiente a pasarme más del tutorial. O sea, llevar al Connor completamente acabo de empezar ahora mismo. O sea que, pero vamos, de momento tiene bastante buena pinta. El motor nuevo cumple bastante, bastante bien.
Se nota mucho el salto del Revelations a este.
Se nota bastante en la fluidez de movimientos de todos los tíos, en la ciudad, eso se nota. Y en el aspecto gráfico también se nota.
Te estás excediendo.
Me he excedido,
tiempo,
perdona. Tira con el, tira con la bolsa que te han regalado.
Call of Duty Black Orifice 2.
Pero háblanos solo del modo historia.
¿Del modo historia solo? Tiene modo historia, modo zombies y multijugador.
¿Y cuánto dura el modo historia?
El modo historia sí dura. El que no dura es en el Desclassified de PS Vita.
Dura lo que dura, dura. O como...
Pero vamos, este modo historia sí que está guapo. Tiene unas 20 horas o así, ¿eh? Joder. Y la verdad es que el modo historia es el mejor de los Call of Duty que hay hasta ahora. Si tenéis probabilidad, si queréis jugarlo, merece la pena bastante, ¿eh?
Yo creo que en Modern Warfare ya nos zumban bastante en el modo online, o sea que ya...
Ya, pero bueno, el modo campaña mola, es mucho más variado, es más interactivo, tienes un montón de más de misiones para hacer. Además se intercalan con las misiones especiales, o sea, tú ahora no vas de tirón de una misión tras otra, ahora puedes elegir la misión que quieres hacer y según vas avanzando pues tienes más misiones de operaciones especiales,
o sea,
para
ir. Lo han hecho sandbox.
Sí, sí, en plan sandbox que te cagas. Y luego, antes de cada misión, así es, puedes seleccionar las armas que quieres llevar, los complementos, tu arma primaria, la secundaria, las granadas y...
Los conjuros.
O sea, le está metiendo rollo táctico, ¿no?
Vamos, sí.
Meterte en el Steam.
Sí, sí, rollo táctico, como los multiplayer había antes, que sí que podías seleccionar la clase y todo esto, y pues tipo, ahora también lo puedes hacer.
O sea, un poquito más acercándose al rollo simulador, como puede ser un arma 2 o un rollo así.
Sí, sí, más o menos, sí. Pero bueno, ten en cuenta que una vez luego ya en el campo de tiro, por llamarlo de alguna manera, es muy peliculero, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver...
Bueno, en esto se han basado mucho los de Black Ops, ¿sabes? El tema de meterle mucho rollo peliculero también.
Sí, sí, pero, sí, pues, sí.
Una cosa, yo los Call of Duty me quedé en el 2. ¿Qué diferencia entre el Modern Warfare y el Black Ops? Porque ese cambio de...
La ambientación.
Porque uno los hace Infinity War y otro los hace Treyarch. Los Black Ops están basados sobre todo en los años 80 y los de Infinity War.
El Black Ops es ambientación Vietnam, es ambientación Guerra Fría, futura. Ese tipo de cosas. Y el ambientación Modern Warfare futura. Es la guerra de ahora guerra mismo. Actual, vale, entonces vale, cambia,
pero bueno,
cambia bastante.
No tiene nada que ver porque este ahora Black Ops 2 está basado en el año 2025, pero sí que tiene fases en las que retoman en el tiempo, ¿no?
Hay flashbacks.
Sí, sí. Cabe destacar que todos los Black Ops están basados en una historia que van contando un tío. O sea, ¿te acuerdas cuando estuvimos en esta guerra? Y en la que tomas tú la acción, ¿no? Y pasas esta misión y luego dices: ah, este tío era un hijo de puta, ¿te acuerdas cuando nos enfrentamos a él? Y tomas ahí la acción, pues en el 1, tanto en el 1 como en el 2.
¿Te acuerdas cuando nos escuchaba en el Black Ops?
Tanto en el 1 como en el 2, pues ocurre esto.
Vale, ok.
Lo bueno de todo esto...
Que el prota es Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Sí.
¡Vaya susto a la mierda!
¡He venido a hablar de mi libro!
No, ¡ese era Umbral! Todo.
¡Ese era Umbral!
El modo zombies mola bastante. Tiene cooperativa 4 y tiene un modo bus, que está bastante cachondo.
Un modo bus.
Un modo George.
Modo bus.
Que te metes en el bus.
Te metes en el bus. Uno parando. Conduce y los otros tres disparan por la ventanilla. Se te echan los zombies por encima. Paras en una gasolinera. Matas a todos los zombies. Coges atributos. Coges un montón de cosas. Continúas para adelante por el camino. Está bastante cachondo, ¿eh?
Y como tiene... la María del Monte.
Sí, sí. Tiene también modo supervivencia. El último hombre vivo en modo zombies. O sea, el modo zombies está bastante cachondo. Uno de los mejores juegos de zombies que te puedes echar hoy en día es el.
Y los zombies se apelotonan como en el trailer este de.
De la Guerra Mundial.
De la brisa. Los puedes atropellar por el autobús. Luego te puedes subir.
Otro trailer inspirado en la.
Tú puedes disparar y subir en el autobús también. Se te suben los zombies al autobús. Los puedes disparar por dentro. Bueno, es una auténtica.
Hablando de juegos de zombies, no sé si habéis visto un trailer así inicial o del, me hace que se llama el, también, no, World War Z no, pero es, no me acuerdo cómo es, pero es un simulador.
Ah, el Survival Z ese.
Algo ya. De eso, sí, es un simulador, sí, en primera simulador. Persona de un apocalipsis zombie, pero no típico como Left 4 Dead de oleadas de zombies, sino que tú te dejan ahí en el mundo, tienes que buscarte la comida, tienes que matar a otros para
es el coger, Survival Z ese.
Es un, o algo así.
Sí, a ver, está en tal. Steam, en Free to Play.
No, entonces si todavía no lo han sacado. Si solo
sí,
hay...
pero en beta. Sí, sí,
ah, en beta.
Sí, sí, sí. En los foros del otro lado hay una comunidad metida y están
okay,
ahí.
Ok, ok, ok.
Bueno. Y espérate, no he terminado.
¿Cómo se acabando ya?
Se acaba ya, que se acaba ya.
Que el modo multiplayer, que es la polla, lo mejor.
Que está lleno de chetos y os van a banear a todos.
Que no, que tiene ligas. Puedes retransmitir las partidas por streaming.
Que sale el Manolo Lama.
Puedes crear...
cuando se aburre la partida. ¿Te acuerdas, Manolo, cuando la señora Pepa nos invitó a la comunidad?
La vecina del quinto que le ha echado los dientes. ¿Cuántos años tiene ya? Bueno, pues el modo online está bastante cachando. Tiene modo ligas, tiene un montón de modos de juego, puedes crear clases, un montón de mapas nuevos. Y es la revolución del mundo online. Nada más.
Pero para clases, el Saints Row, ¿no, Vortex?
Sí, yo ya...
Saints Row The Beach.
The Beach. Yo ya finiquito aquí rápido. Nada, pues todo esto viene porque yo con mi hermano jugamos en red local allí, en una habitación a lo de la otra.
Local
a juegos cooperativos y bueno, pues entre que el GTA V estaba medio anunciado, me apetecía un sandbox así.
Entra el hype ahí.
Y entre que había cooperativo en campaña con el Saints Row, pues nos, me he puesto ya a darle caña, pero vamos, ya... Ya me ha recomendado aquí Boron el 2, que dice que es mucho mejor que el 3. Y nada, y el Saints Row 3 es, coges el GTA 4, pero lo llevas al extremo de,
sí, de le locura. Le metes drogas.
Sí, le metes ahí todo en plan locura. Además, yo que sé, hay cosas, pues eso, muy...
Además, todo. Una de las cosas que no me gustó de este es que llega un punto en el que, como vas pillándole el respeto y las habilidades, llega un punto que te puedes hacer invulnerable a todo. Y no puedes desactivarlo. Porque mi personaje ahora mismo es invulnerable a todo. O sea, yo cuando me meto en cooperativo a ayudar a algún colega, en plan, es que me aburro. O sea, tengo munición limitada de todo, disparo en automático en todo y no me toca a nadie. No puedo desactivarlo.
No.
Entonces dices, joder, por lo menos poder bajar un poco en algunas cosas. Mm-hmm. No te deja. Ese es una de las fallas
¿No
que
tienes selector de dificultad?
Sí que lo tiene. ¿Sí? Este sí que lo tiene.
Sí.
Este sí tiene.
Es mucho mejor que Grand Theft Auto.
Yo lo he puesto en duro. Porque...
Hard.
Y bueno,
porque
pues
me
eso,
la pone dura.
Entretenido.
¿Y quién queda? ¿Vortex?
Taur.
Ah, no. ¿Y pues tú, Friedman, a qué has jugado?
Pues yo he jugado
al solitario.
Al juego de los 5.
Por el culo te la inco.
Claro, efectivamente. Ya sabes, 5 contra 1, amiguitos.
Creen por el culo.
Desgraciadamente,
hoy
tiene que
ser. Te he elegido
sonar
a ti, cariño.
No podías haber dicho que la querías.
Efectivamente. ¿Qué la voy a hacer yo?
Y algunos otros lo llamaban egocentrismo, ¿no? Se llama onanismo, amiguitos. Desgraciadamente, tiene que sonar esa sintonía.
Dicho.
Defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Pues sí, amiguitos, hemos llegado a tiempo, no me lo puedo creer, y hemos tenido pocos fallos técnicos por parte de nuestros duendes. Pero bueno, amiguitos, para mí es un placer de nuevo dar la despedida en este caso hasta el mes que viene, mes de diciembre, que no sé qué haremos el mes que viene, pero algo relacionado con las navidades puede ser.
Seguramente, la zambomba le daremos.
Seguramente, ¿eh? Navidad de blanca.
Le daremos a la zambomba.
Navidad de blancas por parte de nuestros compañeros. Fayer, por supuesto, muchísimas gracias.
Ayer viene Papá Noel hoy, además.
Pues un placer haber estado con todos vosotros y eso, os esperamos a la Navidad, ya sabéis, la época dorada de los videojuegos y os tendremos preparado un recopilatorio de los mejores títulos seguramente para esas fechas.
La época de la lluvia dorada, Soft Canas, muchísimas gracias.
Esa fecha está señalada.
El placer ha sido nuestro, Fayer. Bueno, pues nada, pues hasta el mes que viene y a ver...
Hoy vienes de negro.
¿Eh? Como siempre.
Por cierto, no te hemos preguntado qué tal la gira Forceps.
Bueno, bien, bien. Bueno, tocamos el 1 de diciembre en Ventorro Alcana, allá al lado de mi curro, tío.
Hostia, me pasaré a verte.
Te pasaré, sí. Como todos los demás conciertos.
Nunca preguntamos tampoco a Fayer.
Te fui a ver una vez, bueno, dos.
Preguntamos tampoco a Fayer qué tal esas presentaciones por parte de Akihabara Blues, al cual perteneces al staff.
Pues muy bien, ahí dando el callo como siempre y llevándonos los canapés para casa.
ya me llevo el tupper directamente.
Y por supuesto a nuestros compañeros Vortex, muchísimas gracias una vez más.
Pues nada, ya estamos aquí terminando el año, ya se acaba el año ya, Dios. Y bueno, y nada, yo decir contento porque se me está arreglando el año a final de año, porque bueno, ha sido un año terrible.
Ahora que se acaba el mundo,
ahora
se
que
se acaba
bueno, el mundo, chicos, le renovamos, ¿no?
Renueva.
Sí, bueno, sí, ya tendremos.
No tengo que chupar nada.
Sí, hombre, claro.
Hombre, eso por descontado. Eso viene ahora después, no te preocupes que eso viene ahora. Y por supuesto, nuestro compañero Alfredo Martínez Pacheco, Taur Manco, muchísimas gracias una vez más.
Un placer cantar y bailar para todos ustedes. ¿Cómo se llama?
Hostia, qué bien me ha quedado.
Pues qué nada, bonito.
Pues nada, amiguitos, recordaros que la semana que viene tendremos la sección dedicada al cine de culto, a telón, tendremos a todo el Freak Team. Recordaros también, amiguitos, que dentro de dos semanas estaremos en el Expo Manga 2012 emitiendo en directo en la sección de trazos, pendientes de la nueva ubicación que se baraja, el recinto ferial de Juan Carlos I o la Caja Mágica, ya que han cerrado el Palacio de Cristal.
¡Qué garitazo!
¡Qué raro!
No sé por qué.
¿Por qué no cumplen las medidas de seguridad?
Pues ¿será que le han dado, alguno le ha dado a la botella?
Bueno, yo no la toco ni con un palo, yo te iba a decir
eso. Esa botella tiene vinagre.
Pues nada, amiguitos, nos despedimos con un poquito de música que vamos a escuchar para hacernos.
Es un tema del Portal, el Still Alive.
Muy bien, pues nada, amiguitos, nos despedimos hasta dentro de una semana. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no saying.